Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado y están buscando tan tempranito noticias. Este domingo vamos a tener un tiempo estable, sin precipitaciones. En la península no va a haber precipitaciones. Intervalos de viento fuerte, eso sí, en Pirineos, Bajo Ebro, Ampurdán y Menorca. Nos quedan 3 días de campaña electoral en Cataluña. Y las últimas horas nos dejan 3 titulares. Esquerra ha metido en campaña a Oriol Junqueras y a Carme Forcadell, los dos bordeando, cuando no yendo más allá, de las prohibiciones de los jueces, quizás desobedeciendo las instrucciones del juez Pablo Llarena. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, segundo titular, le atribuye a Mariano Rajoy el haber descabezado al independentismo. Quizás Soraya Sáenz de Santamaría ha metido la pata. Y Ciudadanos, Inés Arrimadas, favorita según algunas encuestas, recibe el apoyo de Vargas Llosa y del ex primer ministro francés Manuel Valls. Vamos por partes. Como saben, las encuestas, las últimas encuestas, mostraban una dura competencia por el primer puesto entre Esquerra y Ciudadanos. Esquerra no ha conseguido distanciarse claramente en el liderazgo del bloque independentista de Puigdemont. Seguramente esta situación tiene que ver mucho con lo que pasó ayer, con que Oriol Junqueras, que está en prisión, que no ha hecho campaña porque está en prisión, haya entrado en campaña a través de un audio enviado desde la prisión de Estremera. Hemos pasado del plasma de Puigdemont a Radio Estremera. Radio Estremera, Oriol Junqueras al habla. Marta Rovira, como líder de Esquerra, no tira. No tira ni poco ni mucho. Así que ayer los de Esquerra decidieron tirar de Junqueras, aunque Junqueras tiene prohibido hacer campaña. En un mitin en Barcelona leyeron una carta de Junqueras y hicieron escuchar esa nota de audio grabada, como les digo, en la prisión de Estremera. Junqueras, que sabe que se la está jugando, que ha concedido también una entrevista a La Vanguardia, se cuidó mucho de lo que dijo. Y habló de amor, de honestidad, de laboriosidad.
Queremos un país para todos. Así pues, nuestro amor a los demás es tan importante como nuestra honestidad, el rigor y la vocación por el trabajo. Unos valores que, por ejemplo, queremos concretar en trabajos más productivos y dignos, en escuelas que sean más inclusivas y creativas y en el apoyo a las familias, que sin duda son la mejor herramienta para construir un país mejor. Votad Esquerra Republicana.
Esta es parte de esa nota de voz que se oyó ayer en el mitin de Esquerra. Esto de hablar del amor es muy de Junqueras. Junqueras pide el voto para Esquerra, asegura que hay que impedir que una apisonadora pase por encima de Cataluña. Oriol Junqueras intentó salir de prisión para hacer campaña porque sabía que su liderazgo era esencial. Intentó la vía Forcadell y acató, aunque no explícitamente, sino implícitamente, el 155, acatando sus consecuencias. Esa fue la fórmula que utilizó Junqueras, la que utilizaron sus abogados para intentar que el juez Pablo Llarena le dejara hacer campaña. En un auto del pasado 4 de diciembre, el juez, como consideraba a Oriol Junqueras uno de los máximos responsables de un delito de rebelión con actos violentos, como consideraba que podía volver a delinquir y que además su responsabilidad en ese posible delito de rebelión era importante, y como el delito de rebelión incluía violencia, bueno, el juez decidió que no lo ponía en libertad. Pero el juez del Supremo no solo ha denegado la libertad a Junqueras para hacer campaña, el juez del Supremo, en un auto del 14 de diciembre, o sea, del jueves, respondió a las defensas de Jordi Sánchez, presidente de Asamblea Nacional Catalana, también en campaña, también considerado posible responsable de un delito de rebelión. En un auto, ya digo, del 14 de diciembre, el juez le prohibió a Jordi Sánchez tener contacto con los medios de comunicación, así como disponer de internet, porque podía utilizar el contacto con los medios de comunicación y internet para impulsar movilizaciones violentas, como las que está investigando el juez del Supremo. Jordi Sánchez, de Asamblea Nacional Catalana, se saltó esa prohibición el viernes, porque también mandó una nota de audio. Si el juez del Supremo, en el auto del 14 de diciembre, prohibió a Jordi Sánchez contacto con los medios de comunicación y disponer de internet, no hay que entender que esa prohibición afectaba también a Oriol Junqueras. Porque Jordi Sánchez, como Oriol Junqueras, según el juez, siguen en prisión por la gravedad del posible delito de rebelión, por la responsabilidad en ese posible delito de rebelión, a diferencia de los de la mesa del Parlamento. No hay que entender que la prohibición de contactar con medios de comunicación y utilizar internet, que pesa sobre Jordi Sánchez, pesa también sobre Oriol Junqueras. Será el juez el que determine si Oriol Junqueras ayer desobedeció, como Jordi Sánchez desobedeció el jueves, el auto que dictó el juez el 14 de diciembre. En ese mismo mitin de ayer de Esquerra, Carme Forcadell tuvo una actuación, una intervención que también podría considerarse una desobediencia o cuando menos una insolencia contra el juez del Tribunal Supremo. Como saben, el Supremo ordenó cárcel eludible con fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell porque aceptó el 155 y declaró que la independencia fue simbólica. Eso es lo que dijo Carme Forcadell. Carme Forcadell está en libertad, así lo explicó el juez, porque renunció a cualquier actuación fuera del marco constitucional. Estoy literalmente citando otro auto del juez del Supremo. Pero el juez del Supremo, en ese auto que estoy refiriendo, ya dijo que el propósito de enmienda de Carme Forcadell podía ser mendaz, advirtió que las medidas cautelares podían endurecerse. Comillas, cito otra vez el auto. Si se evidenciara un retorno a la actividad ilegal que se investiga, podía volver a la cárcel. Bueno, pues ayer Carme Forcadell, que hasta ahora había tenido un perfil muy bajo en campaña electoral, estuvo en ese mitin en el que se hizo escuchar la nota de voz de Oriol Junqueras y aseguró, ya en cuerpo mortal, que la represión no frenará la República ni nuestras ansias de libertad.
La represión que están haciendo no nos frenará, no frenará la República, no frenará nuestras ansias de libertad. Con el corazón y la cabeza os digo que Cataluña saldrá. como siempre hemos hecho a lo largo de la historia. Pero si Esquerra gana, el día 21 nos levantaremos antes y mejor.
Bueno, hay que pensar que Forcadell ha desobedecido las órdenes del juez. ¿No habíamos quedado, no había dicho Forcadell que la declaración de independencia es simbólica? ¿Por qué asegura que la represión, al 155 que ha acatado lo llama la represión, no frenará la república? Lo que estime el juez, ya lo sabremos, sobre esta intervención de Junqueras y Forcadell en la campaña electoral. La pregunta, no jurídica, sino política, es ¿por qué Esquerra, Junqueras y Forcadell se ven en la necesidad de llevar las cosas hasta el límite o más allá del límite? ¿No tienen clara su victoria? ¿Con quién están compitiendo? ¿Con una victoria posible, como decían las encuestas de Arrimadas? ¿Qué tracking tienen en Esquerra? ¿Con un renovado empuje de Puigdemont o con los dos a la vez? El hecho es que, bordeando o saltándose la prohibición del juez, Junqueras y Forcadell ayer intervinieron en campaña. La que también intervino en campaña fue la vicepresidenta del gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que Esquerra y Junts per Catalunya no tienen líderes porque están descabezados. Considera que el responsable de que los independentistas no tengan líderes, el mérito se lo atribuye a Mariano Rajoy.
¿Quién ha hecho que hoy por hoy Junts per Catalunya y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular.
¿Es o no es un error esta frase que acaban de escuchar de Soraya Sáenz de Santamaría? Esquerra y Junts per Catalunya no tienen líderes porque un juez los ha metido en la cárcel, porque un juez ha ordenado su detención y Puigdemont se ha marchado. ¿Por qué dice Soraya Sáenz de Santamaría que Rajoy tiene el mérito de haber descabezado al independentismo, cuando el independentismo no tiene líderes en campaña por la actuación de los jueces? ¿Ha cometido o no ha cometido un error Soraya Sáenz de Santamaría al atribuir a Mariano Rajoy y al 155 un acto que no ha sido consecuencia del 155, sino de la actuación judicial? ¿Ha cometido o no ha cometido, no cometió ayer Soraya Sáenz de Santamaría un grave error dándole munición al independentismo, que siempre ha asegurado que en España no hay separación de poderes y que si los jueces han actuado porque así se lo ha mandado el presidente del gobierno? ¿No ha cometido un error Soraya Sáenz de Santamaría al abonar las críticas de los que dicen que no hay separación de poderes? Una cosa tenemos clara. Si Oriol Junqueras, los líderes de la posible rebelión, están en la cárcel y Puigdemont está fugado, es por la actuación de los jueces. Si se ha equivocado o no se ha equivocado Soraya Sáenz de Santamaría, ya lo dirán ustedes. Y Arrimadas ayer estuvo arropada por Vargas Llosa y por Manuel Valls, ex primer ministro socialista, que por cierto también estuvo con el Partido Popular. El ex primer ministro socialista no hace campaña con el PSC, hace campaña con Ciudadanos. Vargas Llosa, Manuel Valls.
¿Cómo es posible que en una región de esas características extraordinarias de pronto retrocediera a esa forma tan primitiva, anacrónica, antidemocrática, que es el nacionalismo.
Y me lo preguntaron, ¿qué hubiera sido si este tipo de proceso existiera en Francia? Lo mismo, porque España no es una dictadura. El gobierno español o la mayoría en el Senado no son franquistas.
El asunto de los bienes de Sigena, su devolución desde Cataluña a Aragón, como saben, se ha convertido en un asunto de la campaña electoral catalana, aunque no tiene nada que ver con la competición entre los políticos por el voto. La decisión ha sido un juez, pero se atribuye, según los independentistas, al 155. La Generalitat, que en este momento está en manos de Moncloa, planteó un segundo recurso contra la devolución de los bienes y el ministro Méndez de Vigo aseguró que ese recurso lo habían presentado los funcionarios de la Generalitat sin su permiso. Le contestaba ayer Lambán, el presidente aragonés, de este modo.
O es tonto o nos toma por tontos. Me inclino por la segunda versión. Creo que el ministro nos toma a los aragoneses por tontos. No es admisible que un responsable político se escude en los funcionarios para tratar de enmascarar sus propias decisiones.
Es evidente que el ministro cometió un error al dejar que se presentara el recurso por parte de los funcionarios de la Generalitat. Es evidente que lo de Sigena no tiene que ver con el 155. Es evidente que los bienes, los tesoros artísticos de Sigena levantan pasiones en Aragón y en Cataluña, que es un tema intrincado, que haya habido pronunciamiento judicial a favor de la devolución. Quien tenga derecho a ellos, que se quede con los bienes. Pero no es también evidente que haya aquí mucho político exaltando el sentimiento regionalista y nacionalista en beneficio propio. Esto está demasiado inflado. Se llaman tontos los unos a los otros. Claro, porque es que los políticos saben que da mucho rédito el nacionalismo, el regionalismo. Precisamente el cardenal de Barcelona, el cardenal Omella, en declaraciones a la cadena COPE sobre las elecciones catalanas, decía hace unas horas que es necesario superar la confrontación.
Tenemos que también aprender a pasar por encima de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, que al final cada uno ha votado a quien le ha parecido en conciencia conveniente. Pero a partir de ahora, a caminar todos juntos. Todos somos hermanos y todos tenemos que construir este ámbito de paz y no de enfrentamiento. Y esto exige mucha magnanimidad y mucha humildad por parte de todos.
Si quieren, pueden escuchar la entrevista completa en cope.es. Son las 6:17, ya hay 18, una hora menos en Canarias. Tenemos más noticias que contarles. Con la ayuda del Satadea y de Nicolás Rubio actualizamos información. Hoy declara Igor el Ruso, el presunto autor de la masacre de Teruel.
El ex militar serbio, detenido por el triple asesinato de dos guardias civiles y un granadero, va a declarar a las 10:30 por videoconferencia ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.
Más de 14 millones de chilenos están convocados este domingo a las urnas para elegir entre el conservador, el expresidente Sebastián Piñera, y el candidato de la izquierda populista, el periodista Alejandro Guillier.
Nuevo gobierno en Austria.
El Partido Popular cede a la extrema derecha 6 de las 14 carteras del gobierno, incluyendo ministerios clave como exteriores, defensa, interior y sanidad.
Tragedia aérea en Honduras.
Mueren 6 personas en un accidente de helicóptero, entre ellas la hermana del presidente del país. El aparato ha sido encontrado en una zona montañosa cerca de Tegucigalpa. El mal tiempo es la causa más probable del siniestro.
El gobierno argentino destituye al jefe de la Armada.
Se cumple un mes de la desaparición del submarino San Juan y las familias de los 43 desaparecidos piden que no se abandone la búsqueda.
Detenido un menor en Vallecas por tentativa de homicidio.
El joven de 17 años estaba con dos amigas cuando sacó un puñal con el que comenzó a jugar. Puso el cuchillo en el cuello de una de las chicas, de repente hizo un movimiento brusco y se lo clavó.
Star Wars arrasa en taquilla.
El episodio 8 de la Guerra de las Galaxias podría ser el segundo mejor estreno de la historia en Estados Unidos, con 45 millones recaudados, solo superada por su antecesora, El Despertar de la Fuerza, que se disparó hasta los 57 millones.
Se agota el calendario de Putin nada más publicarse.
El almanaque de 2018, en el que el presidente ruso posa mostrando el torso en moto, practicando judo o acariciando un leopardo, se ha agotado nada más ponerse a la venta en Moscú.
No me extraña, yo también lo he comprado a través de Amazon. El Madrid vuelve a ganar el Mundialito.
Un gol de Cristiano de falta da el quinto título del año al Madrid en la Liga. El Atlético ganó 1-0 al Alavés y tras la derrota 2-1 del Valencia ante el Eibar ya es segundo a 3 puntos del Barça, que hoy recibe al Depor.
¿Tú no sientes esa tarea cierta? ¿Cierto interés por ese Putin de torso desnudo en medio de los bosques?
He de decirte que me voy a aguantar el interés y esa resistencia. No. Vamos a dejarlo.
No tienes
ahí.
Ansiedad por
no,
tener el
no
calendario
tengo esa
de Putin.
Previsión acariciando el leopardo.
Ah, te gusta más acariciando el leopardo que en medio de la foresta. Previsión meteorológica, Saltadeo.
Cielos despejados y tiempo estable en todo el país, salvo en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Pirineos, donde se esperan precipitaciones débiles que podrían ser localmente persistentes en el extremo oriental del Cantábrico. No se descartan también precipitaciones ocasionales en Baleares y Canarias. Intervalos de viento fuerte en Pirineos, Bajo Ebro, Ampurdán, Menorca y en la segunda mitad del día en Canarias. Y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
21D. Cataluña decide.
Cada vegada que ens posin una urna i en
direm. Los políticos tienen que estar para solucionar problemas.
Y sí, amb moro de ganas.
Mucha fuerza y a por ellos.
Sigue este jueves a las 7 de la tarde desde Barcelona con Carlos Herrera, las elecciones más decisivas de la historia de Cataluña.
¿Qué va a pasar y quién va a ganar y qué van a pensar o qué van a decidir los catalanes?
Con el mejor análisis de Ángel Expósito y Juan Pablo Colmenarejo desde la ciudad condal.
La sociedad catalana está absolutamente partida en dos.
El minuto a minuto desde todos los puntos informativos.
Comienza ahora mismo el acto con la presencia de los líderes independientes.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Está pasando. Estás en COPE.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love.
Desde este jueves, Rodrigo Lanza, el presunto asesino, presunto por utilizar los términos judiciales que hay que utilizar, de Víctor Laínez, el hombre que llevaba unos tirantes con la bandera española, está en la cárcel. Rodrigo Lanza ya había estado en la cárcel por haber dejado a un agente de la policía en estado vegetativo, pero se hizo un documental poniendo, cita morta, poniendo en duda la actuación policial. El grupo del Partido Popular y el grupo del Partido Socialista del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona esta semana han pedido responsabilidades políticas a Ada Colau. Alberto Fernández es el líder de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona. Alberto Fernández, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué responsabilidad política tiene Colau en el caso de Rodrigo Lanza?
Pues absoluta, porque cuando sucedieron los hechos de esa agresión al guardia urbano, al policía municipal que usted refería, Ada Colau, con ocasión de la emisión del documental Ciudad Morta, expresó su absoluto apoyo y su teniente alcalde actual, entonces como abogado, se pronunció claramente en favor de la libertad y la inocencia de Roberto Lanza, de este antisistema condenado por la agresión al guardia urbano. Y por tanto, la responsabilidad política de la señora Colau es absoluta y por lo tanto ella debe asumir esas responsabilidades en el caso del teniente alcalde, que es nada más y nada menos que el teniente alcalde de Derechos Civiles, debería cesarlo si es que me dimite.
¿Por qué era tan entusiasta Colau con Rodrigo Lanza?
Ada Colau ejerce el cargo de alcaldesa con Cade Ocupa y antaño, antes de ser alcaldesa, expresaba su absoluto respaldo a los grupos antisistema, a los grupos radicales, a los grupos ocupas y su entorno político más inmediato, como su actual teniente alcalde de Derechos Civiles, los defendían claramente. Y con ocasión de la emisión del documental Ciudad Muerta, que era un documental, un publireportaje que apoya a Ada Colau en favor del movimiento Ocupa y de los antisistema, la propia Ada Colau expresa un respaldo entusiasta, y en este documental aparece el que entonces era abogado y ahora su teniente de alcalde, sí, defendiendo la presunción de inocencia de los condenados antisistema por agredir salvajemente a un guardia urbano, padre de familia, con cuatro hijos, y que padece entonces unas lesiones cerebrales irreversibles. Ada Colau apoyaba a los ocupas como activista y lo sigue apoyando como alcaldesa cuando ha retirado acusaciones judiciales del ayuntamiento contra antisistema, les ha financiado sus actividades e incluso en los últimos dos años, 2016 y 2017, ha concedido subvenciones por más de 54.000 euros a entidades vinculadas a este antisistema, Roberto Lanza, y en el que forma parte su propia madre.
Alberto Fernández, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy declara ante la juez el conocido como Igor el Ruso, el presunto asesino de Teruel. Patricia Rossetti.
Por videoconferencia, la juez Carmen Lamela comunicará al serbio las causas por las que le reclama Italia. Varios crímenes, entre ellos los asesinatos de tres personas, incluidos dos guardias italianos, agresión sexual y robo con violencia e intimidación. El presunto asesino de dos guardias civiles y un ganadero el jueves en la provincia de Teruel, con el alias de Igor el Ruso, es buscado por la Interpol por orden de Italia. Fue detenido en la madrugada del viernes en la provincia de Teruel, en el límite con Castellón. Como ya tiene una causa abierta en España, la Audiencia Nacional no lo entregará a Italia previsiblemente hasta que se celebre el juicio o cumpla condena.
Y ayer, funeral por los asesinados por Igor el Ruso. Álvaro Montaner.
Luto en el Bajo Aragón, y es que la jornada del sábado sirvió para despedir a las tres víctimas del exmilitar serbio Igor el Ruso. Los agentes de la Guardia Civil, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, eran despedidos por la mañana en Alcañiz en una ceremonia multitudinaria. Especialmente significativo fue el canto de la muerte, no es el final que sus compañeros les dedicaron a la hora de sacar el féretro. José Luis Iranzo, por su parte, también recibió por la tarde en Andorra una despedida llena de amigos, vecinos y varios representantes institucionales locales y regionales. Hoy, a partir de las 10:30 de la mañana, se espera que Norbert Fejer declare por videoconferencia desde Alcañiz ante Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional, y después todo apunta a que declarará ante la titular del juzgado número 2 de Alcañiz.
Esta semana, como saben, ha comenzado el juicio de la denominada pieza política de los ERE. 22 exaltos cargos de la Junta, entre ellos dos expresidentes en el banquillo. J.F. La Mata.
Ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Madrid, ni Valencia, solo una de las 17 comunidades de España ha estado gobernada siempre por el mismo partido, Andalucía, sin alternancia en más de 30 años, una etapa cuyos mayores referentes se sientan en el banquillo por el caso de los ERES. No es un caso de cuentas en Suiza, sino de investigar si la Junta creó una red clientelar para, por amiguismo, repartir dinero público que debía haber sido destinado a ayudar a parados. El exdirector general de la Junta, Javier Guerrero, habría arreglado que familiares suyos recibieran dinero de los ERES por empresas en las que nunca habían trabajado.
Mi suegra fue una ex trabajadora más.
Guerrero se hizo famoso después de que su chofer, Juan Francisco Trujillo, también beneficiado por los ERES, asegurara que Guerrero usó dinero público para comprar cocaína.
A mí me da vergüenza cuando me he enterado del tipo de actuación que se ha hecho a espaldas mía o valiéndose de mi potestad.
José Antonio Viera, consejero de Empleo y exsecretario general del PSOE de Sevilla, era el superior de Guerrero. Familiares suyos trabajaban en alguna de las empresas beneficiadas por los ERES.
Yo en estos momentos ya no soy militante del PSOE y haré lo que yo estime oportuno.
Otra acusada es Magdalena Álvarez. Era consejera de Hacienda. Su departamento siguió repartiendo ayudas de dinero público sin supervisión. Álvarez sería luego ministra de Fomento con Zapatero, donde se hizo popular por sus formas.
No es antes partida que doblada, es antes partida que doblada. Porque nosotros tenemos nuestra propia forma de expresarnos.
Además, En todos estos procesos cobraban comisiones las aseguradoras y los intermediarios, incluidos sindicalistas como Juan Lanzas, también en el banquillo.
Nunca cobré por ningún concepto de ninguna empresa pública ni de ningún funcionario o autoridad.
Pero los dos acusados más importantes son José Antonio Griñán y Manuel Chávez, ambos ministros de Felipe González. Chávez también lo fue de Zapatero, y ambos expresidentes de Andalucía y expresidentes del PSOE. Chávez se ha esforzado durante años en asegurar que su gobierno no había delinquido o, como él decía, delincuido.
Que nunca, nunca, nunca en mi gobierno se llevó a cabo el diseño de ninguna operación ilegal para que algunos pudieran delinquir.
No fue un procedimiento para delinquir.
Los tribunales investigarán por qué Chávez y Griñán no prestaron atención a las advertencias de los interventores, si miraron para otro lado o si fueron partícipes en la creación de la red clientelar de dinero público más tristemente célebre de la historia política de España.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias. Tenemos por delante un domingo con tiempo estable, con la ayuda de JF La Mata, que ya se ha comprado el calendario de Putin. Vamos a actualizar la información. Los vecinos de Teruel despiden a las víctimas de Norbert Feher.
Después del entierro de Víctor Romero y Víctor Caballero, los andorranos de Teruel despiden a José Luis Iranzo. El presunto responsable del tiroteo comparece hoy por videoconferencia ante la juez Carmen Lamela. En declaraciones a COPE, el alcalde de Alcañiz se refería así al detenido.
Que yo sepa, nadie lo había visto y sabíamos nada de nada. Ahora sí, con las investigaciones judiciales se sabrá cómo cayó aquí y no sabemos ni cuándo llegó a España ni cuándo ha caído por aquí. Pero no se tenía ninguna noticia de él.
Tensión entre Aragón y el Ministerio de Cultura por las obras de Sigena.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha responsabilizado a Méndez de Vigo de los recursos de la Generalitat contra el traslado de las obras de arte, dado que desde la aplicación del 155 las competencias están en el Ministerio de Cultura.
Segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Chile.
El conservador Sebastián Piñera y el socialdemócrata Alejandro Guiller pugnan por la presidencia del país frente a la división de sus respectivos electorados. Se espera una baja participación desde que el voto ha dejado de ser obligatorio.
Ahora hablamos, JF, no te vayas, un momentito. Ahora hablamos de las elecciones en Chile, pero dinos dónde has colgado el calendario de Putin, confiésalo.
Pues la verdad es que donde me lo ha recomendado Elsa, que es la que me ha dicho que es algo que tiene que estar en todos los despachos.
Bueno, pues ya sabemos dónde están los calendarios de Putin. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Con solo 18 años, María fue la más votada en un pequeño pueblo de Cuenca y es la alcaldesa más joven de España.
¿Tus padres también pensaban eso de ti, que con 18 eras muy jovencita?
Pues mis padres, la verdad, que desde el primer día me apoyaron, así que en eso no me puedo quejar.
¡Qué barbaridad! ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo un hermano.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Blitkin, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can.
Stop time. Esta semana hemos tenido cumbre de clima en París, se cumplían 2 años del Acuerdo de París, Macron quiere estar al frente de la lucha contra el cambio climático, convocó a políticos, jefes de Estado y al mundo de la empresa. Por allí, por París, para hablar del cambio del clima, esta semana ha pasado pues todo tipo de gente. Vamos a analizar si esto ha servido para algo con la ayuda de José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesor Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Macron, además de decir que hay que ponerse las pilas para luchar contra el cambio climático, ha querido meter gente de empresa, ha querido que la gente de empresa se comprometiese a ir, por ejemplo, licenciando toda la energía fósil. ¿Ha servido para algo esta reunión de Macron, convocada por Macron?
Pues aquí podríamos decir que esta gran montaña que está llena de granos de arena,
sí,
pues hay que hacerla granito a granito, ¿no?
Ajá.
Y sí, este es un grano. Yo creo que Macron ha sido muy inteligente al rodearse no solo de gobiernos, sino de un espectro mucho mayor, de gente que está tomando ya decisiones. Desde luego en el mundo empresarial hay muchas empresas que están tomando decisiones. Estamos viendo cómo muchos fondos de inversión están incluyendo ya dentro de sus decisiones elementos relacionados con el cambio climático. Todo un gran trayecto requiere de primeros pasos, ¿no? Y lo único es que el tiempo apremia y los pasos hay que acelerarlos, ¿no?
Por ejemplo, los anuncios hechos por las empresas, creo que la aseguradora francesa AXA va a retirar inversiones en empresas cuyos ingresos procedan del carbón, igual va a hacer ING. Esto, claro, esto para las empresas tiene un valor publicitario importante, ¿no? Porque mejoran su imagen de marca. Pero eso es práctico, eso es tiene consecuencias realmente buenas para el cambio, para la lucha contra el cambio climático.
Sí tiene consecuencias porque el cambio climático, todo gramo de CO2 que deja de ser emitido son noticias buenas para todos nosotros, ¿no? Entonces, no podemos pensar en una gran decisión que de repente ya va a cambiar el mundo, ¿no?
Sí.
Realmente son muchísimas decisiones en muchos centros de decisión y en cada uno de esos centros de decisión lo que se contribuya va a ser positivo. El mundo de la empresa funciona... es decir, tiene ciertas virtudes que es, y es una vez que se meten en una determinada ruta y aquello tiene una serie de ventajas, el efecto contagio es importante, ¿no? Y llegar a encontrar esa virtud de efecto contagio en base a esas decisiones que están tomando unos y otros, pues ese es el valor añadido, yo creo, que de estas decisiones, de estas grandes empresas, claro.
Profesor Moreno, en París, en 2015, hace dos años, casi 200 países fijaron como objetivo impedir que las temperaturas superen en 2 grados centígrados el nivel de la era preindustrial, pero ya vamos camino de subir esos 2 grados de temperatura. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué puede ayudar a frenar esa subida y a cumplir con ese objetivo de que no se suba? Porque ya no se trata de bajar, se trata de que no suba más de 2 grados la temperatura del planeta. ¿Qué es lo más urgente?
Bueno, París acuerda, dice... que a poder ser que se quede bastante por debajo de los 2 grados y a poder ser de 1,5.
Ya,
sí. 1,5, vamos a ver cómo va a acabar este año 2017, pero 2017 probablemente va a ser el segundo año más cálido desde que tenemos registros. Vamos a estar ya en 1,2, 1,3, es decir, estamos ya muy altos. Realmente 1,5... casi no está ya a nuestro alcance, pero es que al ritmo de emisiones que vamos, en 20 años prácticamente ya no tenemos 2 grados a nuestro alcance. Entonces, ¿cuál es lo más urgente? Inevitablemente reducir emisiones. Cuanto más, mejor, y cuanto antes, mejor. O sea, no hay tiempo que perder. El plazo del que estamos hablando es ínfimo.
Ya, pero las emisiones de CO2, la fuente fundamental de emisiones de CO2...
La combustión de combustibles fósiles.
O sea, petróleo, carbón...
Exacto.
Y
pero, claro, para la misma potencia ganada, el que uses un combustible u otro, pues dependiendo de su eficiencia, pues emites menos CO2. De ahí que el carbón es menos eficiente y, por tanto, digamos, para obtener la misma potencia es mejor que uses gas natural porque es más eficiente, ¿no? Pero eso no quiere decir que el gas natural no emita CO2. Todos los combustibles... fósiles al quemarlos emiten CO2, inevitablemente, ¿no?
¿Por regiones dónde está la tarea? O sea, ¿quién supongo que es los países en vía de desarrollo, pero dónde habría que ser más incisivo?
Bueno, ahora mismo el mayor emisor es China.
Yeah.
Claramente, nos ha superado a todos. China, el año pasado, llevaba 2 años que parecía que empezaba a bajar. Ahora, este año, los datos que empiezan a emerger parece que vuelve otra vez un poquito. Es decir, está estabilizando un poco sus emisiones, pero desde luego el esfuerzo que tiene que hacer China es muy importante en cuanto a que ahora mismo es el emisor mayor. No obstante, que lo sea en este momento no quiere decir que las responsabilidades de otros no sean mayores, porque tanto Estados Unidos como Europa llevamos emitiendo mucho
antes que China desde hace mucho más tiempo, ¿no? Por tanto, la mayor responsabilidad ahora mismo está en nuestro campo, ¿no?
¿La retirada de Trump es una cosa con efectos reales o en realidad, como no estaba muy dispuesto Estados Unidos a suscribir el acuerdo, pues significa poco?
Bueno, no, Estados Unidos en los últimos años ha empezado a reducir sus emisiones también, ¿no?
Ajá.
Lo mismo que ha hecho Europa. O sea, Europa, nosotros prácticamente, la Unión, los países de la Unión Europea, desde los años 80 hemos disminuido nuestras emisiones y ahora en el último decenio a un ritmo un poquito mayor, ¿no? Y eso se ha hecho haciéndolo compatible con un desarrollo económico también espectacular en estos años, ¿no?
Yeah.
Estados Unidos estaba también empezando a disminuir sus emisiones, ¿no? Es decir, lo verdaderamente sorprendente de la política de Trump es que va en contra de los propios intereses de la mayoría de Estados Unidos, de muchos estados que claramente han apostado definitivamente por reducir las emisiones, porque es negativo desde muchos aspectos, no solo ya desde el punto de vista del cambio climático, ¿no? En fin, quienes hemos vivido en California, cerca de Los Ángeles, y hemos visto cómo era el aire de Los Ángeles en los años 80, cómo
sí.
es el aire de hoy, pues, en fin, sabemos lo que está teniendo China ahora.
Yeah.
Es decir, el no poder ver, digamos, la casa de tu vecino de enfrente,
yeah,
no
yeah.
porque pasase nada, sino simplemente porque había smog, ¿no? Bueno, eso lo están viviendo en China, pero eso se vivió en el entorno de Los Ángeles hace tiempo. Eso ha cambiado. Por lo tanto, hay estados que ya han tomado sus decisiones, estados muy importantes. California, uno de ellos, que es muy relevante, y no solo California, ¿no? Y muchas empresas que también están adoptando estas decisiones. Por lo tanto, la decisión de Trump no se entiende. Va en contra de la ciencia y va en contra del sentir y de los intereses mayoritarios de los Estados Unidos.
El
¿no?
objetivo de...
La única industria que estaba creando empleos a un ritmo
¿sí?
muy importante era la industria de las renovables.
Fíjese.
Y lo va a seguir haciendo.
José Manuel Moreno, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Pues nada, a vosotros. Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, 5:41 en Canarias. Abrimos página internacional. Esta semana en Alemania ha continuado el proceso de negociaciones para formar gobierno. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Congreso de la Unión Social Cristiana, la CSU, el ala bávara de la CDU de Merkel, reeligió ayer a Horst Seehofer como presidente de la agrupación, pero confirmó que la presidencia regional de Baviera quedará a partir de enero en manos del actual ministro de Finanzas, de Markus Söder. De posiciones más duras si cabe que las de Seehofer y que pretende plantar cara por la derecha al antieuropeo y populista Alternativa para Alemania. Este cambio en la cúpula condicionará seguramente las negociaciones para una gran coalición en Berlín, que ya han sido abiertas oficialmente y cuya primera sesión se celebra el 11 de enero. Los bávaros no dejarán a Merkel hacer muchas concesiones al Partido Socialdemócrata de Martin Schulz, que por su parte amenaza con firmar solamente una coalición de cooperación, es decir, acordar ahora unos cuantos puntos básicos y dejar el resto para negociar durante la legislatura. Y por si fueran pocas presiones, Merkel recibe además llamadas de Macron desde París, metiendo prisa y pidiendo apoyo para sus propuestas de reforma europea.
Semana en la que Putin ha anunciado que se presentará el año que viene a las elecciones sin partido. Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció esta pasada semana que concurrirá a las elecciones presidenciales de marzo del año que viene como candidato independiente y no como candidato de su propio partido, Rusia Unida, después de que este partido que él mismo fundase esté inmerso ahora mismo en una pérdida constante de popularidad. Putin usa así la estructura de su partido como escudo, dejando que políticos de media fila y representantes locales carguen con el descontento popular por una crisis económica que no se ha sabido contrarrestar. De todos modos, el actual presidente ganará de calle las elecciones de 2018, al contar con apoyos que rondan hasta el 80%.
Y esta semana hemos sabido que el Parlamento británico tendrá el voto final del acuerdo sobre el Brexit.
Buenos días. Otra semana dura la que ha tenido que vivir Theresa May tras el alivio que le supuso haber alcanzado con Bruselas un principio de acuerdo que lleve las negociaciones del Brexit a una segunda fase. Una rebelión parlamentaria dentro de su propio partido acabó el miércoles con una derrota humillante para la primera ministra en la Cámara de los Comunes. 11 diputados Tories rompieron la disciplina de voto del Partido Conservador y aprobaron junto al resto de la oposición una enmienda que va a obligar al gobierno británico a someter a votación el acuerdo final del Brexit al que llegue con la Unión Europea. Liderada por el exfiscal general del Estado, Dominic Grieve, la rebelión tumbó los planes de May de acordar el texto final con Bruselas y luego votar significativamente en el Parlamento, pero sin ninguna repercusión por ley. Ahora ya no va a poder hacerlo y lo peor de todo es que la semana que viene se podría enfrentar a otra derrota cuando se vote si la fecha de salida, el 29 de marzo de 2019, tiene que quedar fijada por ley, algo a lo que este grupo de rebeldes ya ha anunciado que se opondrá de nuevo.
Era una información de Iván Alonso. En Italia se ha aprobado el testamento biológico. Roma, Eva Fernández.
Después de años de debate y polémicas, en Italia se ha aprobado una ley de testamento biológico por la que se permite por primera vez a enfermos terminales rechazar tratamientos para ser mantenidos con vida, entre los que se encuentran la alimentación e hidratación artificial. A través de unos documentos escritos llamados disposiciones anticipadas de tratamiento que quedarán en mano de parientes o de un fiduciario, se podrá constatar la voluntad expresa del paciente en casos extremos. La aprobación definitiva de la ley ha sido considerada por el primer ministro italiano Paolo Gentiloni un paso adelante para la dignidad de la persona. En cambio, la Conferencia Episcopal Italiana asegura que se trata de una ley poco eficaz en la tutela de quienes sufren.
Y Portugal ha sido elegida mejor destino turístico mundial del año. Begoña Íñiguez, de Lisboa, buenos días.
Muy buenos días. Portugal está de moda e imparable turísticamente. Al considerable aumento de visitantes y a los numerosos premios alcanzados este año, hay que sumar el más importante y prestigioso del planeta, el World Travel Awards, el Oscar del turismo. El país ha sido considerado esta semana, por primera vez en su historia, el mejor destino turístico del mundo, por delante de destinos como Brasil, Grecia, Maldivas, Estados Unidos, Marruecos, Vietnam y España. Además, Portugal ha obtenido otros dos galardones de primera línea en los World Travel Awards. El mejor premio como destino mundial de City Break para la ciudad de Lisboa y el de mejor empresa de conservación del planeta para el grupo Parques de Sintra de Capital Público.
En Marruecos ha sido noticia el Congreso Nacional del Partido Gobernante que dirige su estrategia hacia una menor confrontación. Beatriz Mesa, Rabat.
Ha sido un congreso sin sorpresas. Los islamistas del PJD han elegido como nuevo secretario de su partido a Saidin El Othmani, derrotando a Abdelilah Benkirane, uno de los líderes con más impacto popular dentro de la clase política marroquí. Sin embargo, Benkirane fue destituido por el rey Mohamed VI debido a su incapacidad de formar un gobierno de coalición tras ganar las últimas elecciones generales. Othmani se impone en este cónclave islamista. Se espera de él, como hombre conciliador y dialogante, una relación con Palacio estable. Es decir, la nueva dirección de los islamistas del PJD no mantendrán una política de oposición real y eso podría jugar en su contra de cara a una próxima convocatoria electoral. El partido islamista debería responder, no obstante, a las aspiraciones de sus votantes que siguen aguardando cambios reales en el campo de la justicia social, pero eso sí, sin desestabilizar el Magsen, donde reside realmente el poder marroquí.
Alrededor de 6.000 africanos que lucharon con el Estado Islámico en Irak y Siria podrían regresar a sus casas. Laura Secorum.
La Unión Africana ha advertido que unos 6.000 africanos que lucharon con el grupo yihadista del Estado Islámico en Irak y Siria podrían pronto regresar a sus países de origen. Ismael Sergi, comisario de la Unión Africana por la Paz y la Seguridad, pidió a los varios países que se preparen para la amenaza, añadiendo que las naciones africanas necesitarían trabajar estrechamente entre sí y compartir información para contrarrestar a los militantes yihadistas. Decenas de miles de combatientes extranjeros se unieron al grupo extremista después de que este declarase el califato en 2014, pero el grupo ha sufrido graves pérdidas en el último año, tanto en territorio como en capacidad militar.
En Colombia sigue activa la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional. Nuestro compañero y corresponsal Héctor Estepo ha estado con ellos.
¡Ni un paso atrás!
Profundo en las selvas del Pacífico colombiano, entrena el Ejército de Liberación Nacional. El desarme de las FARC les ha dejado como la mayor guerrilla en activo del país. El entrenamiento en estos últimos días, como ha podido comprobar COPE, es frenético. El cese al fuego firmado con el gobierno en el contexto de las negociaciones de paz de Quito expira el próximo 9 de enero y los guerrilleros dudan que se reedite. Habla alias Uriel, comandante guerrillero.
Desde que empezó el cese empezamos a prepararnos para cuando se acabe y estamos en un proceso intenso, reentrenamiento general de toda la fuerza para estar preparados porque no vemos una voluntad de paz real del gobierno y lo que sigue es más confrontación armada.
Carreras de hasta una hora se mezclan con maniobras militares de ataque y defensa. Queda tiempo para estudiar historia guerrillera en las dos horas diarias de clases impartidas en un aula improvisada. El ELN cree que el gobierno les atacará con todo si la tregua no se renueva y se preparan en cuerpo y mente para combatirlo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha comenzado el juicio por el caso de los ERES. El caso de los ERES, ya saben, que es el caso de un fondo de 855 millones que tenía que haberse utilizado para las personas que eran despedidas y que, bueno, según una larga instrucción de más de 7 años, sirvió fundamentalmente para mantener una red clientelar. Se sientan en el banquillo 22 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, 2 expresidentes como Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Hablamos en este momento con una de las personas que más saben de la cuestión del caso de los ERES, Juan Esteban Poveda, autor del de libro Caso ERE. Juan Esteban, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, ya hemos visto la línea de defensa que están manteniendo Chávez y Griñán, que mantienen que ellos no sabían nada, que en realidad el problema es de el interventor Manuel Gómez, que no les informó convenientemente. Manuel Gómez siempre ha sostenido durante el periodo de instrucción, quiero decir, que él había pasado los informes necesarios y que los presidentes tenían que estar al tanto. ¿Qué vamos a ver en ese juicio, Juan? Además de esta línea de defensa de Chávez y de Griñán, ¿por dónde crees que van a ir las cosas?
Bueno, creo que vamos a tener pocas sorpresas. Creo que va a haber que el guión está ya escrito y de hecho lo que hemos visto hasta ahora en estas 3 primeras sesiones que se han celebrado va en esa línea. No hay que olvidar que todos los acusados han declarado ya varias veces en fase de instrucción,
sí.
Han declarado en una comisión en el Parlamento de Andalucía. Entonces, más o menos, ya sabemos por dónde van a ir los tiros prácticamente los argumentos de todos ellos. Chávez y Griñán dicen que no sabían nada y todos los altos cargos van a echar la culpa al interventor.
Ya.
Es una cuestión técnica. Este juicio se va a basar en un par, 2 o 3 detalles técnicos.
¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
Uno es este asunto del interventor.
Sí.
El interventor dice que él emitió hasta 15 informes alertando de irregularidades. Las defensas dicen que esos informes no tenían la forma correcta. Es una cuestión de forma, una cuestión muy técnica. Por eso he dicho,
sí,
que son detalles, hilos muy técnicos que el tribunal debe valorar. Ese informe, según las defensas, debía tener la forma de informe de actuación. Ese es el documento, esa es la forma prevista por la ley. Y el interventor dice que no pudo emitir ese informe porque informó, perdón por la redundancia,
sí,
porque ese documento se refería a cuestiones que no estaban previstas para ese documento, para ese formato.
O sea, todo se va se intenta dirimir sobre la naturaleza de la información recibida.
Claro,
es decir,
claro, el interventor está claro que emitió, que alertó hasta 15 veces.
Sí.
Y alertó además en algunas de las ocasiones sus documentos se referían, llevaban expresamente la coletilla con copia para el consejero.
Ajá.
El consejero era Griñán.
Ya.
Entonces Griñán debería haber recibido esos informes, fuesen de la naturaleza que fuesen, es lo que él dice.
Ya.
El consejero dice que no, que él nunca lo recibió.
Bueno, hemos tenido una...
Ese es uno de los detalles técnicos.
Perfecto.
El otro debate técnico va a ser, la acusación se sustenta en un documento extensísimo de miles de folios,
sí,
elaborado por la Intervención General del Estado. Ahí se detalla, ayuda a ayuda, por qué cada ayuda era irregular. ¿Por qué cada ayuda incurría en muchas cuestiones administrativas que no eran acordes a derecho? Ese documento es la piedra de clave de la acusación. Por contra, la defensa van a presentar otro informe elaborado por varios catedráticos,
sí,
de economía, que dice que sí se ajustaban a la legalidad. En ese debate técnico, que es un debate que van a mantener los peritos de la Intervención General del Estado y los catedráticos, se dilucidará buena parte de la sentencia.
Sobre la naturaleza, digamos, de las ayudas emitidas. Es la segunda parte del debate, dices.
Claro. Es un debate muy técnico sobre si las ayudas eran ajustadas a derecho o no.
Perfecto.
La Intervención General del Estado dice que no.
Sí.
Un informe extensísimo, y estos catedráticos de economía que van a aportar las defensas dicen que sí, que era legal.
Bueno, luego hay otro debate que se ha mantenido sobre la segmentación o el troceamiento, ¿no?, en el periodo de instrucción, la posición que ha mantenido la Fiscalía, y luego, claro, Cuando acabe este juicio empezará el de las empresas. Depende de,
claro,
de cómo vaya esto, de cuál sea el pronunciamiento judicial, habrá responsabilidades de los empresarios.
Claro, la macrocausa,
sí,
estamos hablando de un procedimiento de 1,000,000 de folios y 270 imputados. Este procedimiento concreto, la causa política, estamos,
sí,
hablando de 14,000 folios y 22 encausados. O sea, es por ver un poco las dimensiones, ¿no?, de lo que estamos hablando. Entonces, la pieza se ha segmentado, todavía están en proceso de segmentación, de apertura de piezas separadas, se ha segmentado al final en unas 150, 200, por ahí puede andar la cosa.
Ya.
Entonces vamos a tener juicios relacionados con el caso ERE varios años.
Ya. Vamos a ver, pero Juan, lo que tú decías es muy interesante porque si al final la línea argumental de la defensa es puramente técnica, no niega los hechos, o sea...
No, eso lo han admitido, tanto Chávez como Griñán han admitido que hubo un fraude, dijo Griñán, un gran fraude.
Ya.
Eso está admitido, eso es evidente, eso, vamos, está claro. Eso
entonces,
no,
entonces de los 22 exaltos cargos que están acusados, hay algunos que no se salvan ni...
Claro, alguno lo va a tener muy difícil, pero no podemos olvidar que esto es una pieza penal, no una cuestión política, es una pieza penal.
Ajá.
La cuestión penal se le acusa de malversación y,
sí,
prevaricación.
Sí.
Y para malversar y prevaricar hace falta saber que lo estás haciendo.
Claro, es una resolución
hacerlo.
Dictada a sabiendas,
claro,
de que es...
Y... y tienes que querer hacerlo, saberlo y querer hacerlo.
Ya.
Entonces, esa es la clave procesal del juicio. De todas maneras, el juicio, podríamos decir que estamos mirando por el ojo de una cerradura,
sí,
un panorama muy amplio, porque los ERE, todo el tema de los ERE,
sí,
esos 270 imputados, esos 800,000,000 de euros bajo sospecha, no son sino una parte más de un sistema mucho más complejo, de un entramado más complejo. Hace falta contexto para entender la causa. Hace falta saber que en los mismos años,
sí,
que se estaban prejubilando fraudulentamente a personas, también se estaban dando subvenciones en Invercaria, otra agencia de la Junta de Andalucía,
sí,
que daba inversiones a lo loco. También había unas irregularidades masivas en los cursos de formación, que sea delito o no es otra cosa, pero las irregularidades masivas en los cursos de formación las admite la Junta de Andalucía.
Ya.
Está reclamando la devolución. Hay otras muchas causas que están abiertas en los juzgados, que no han llegado a sentencia, que nos dibujan un panorama,
ya,
de una red clientelar enorme que se alimentaba desde la Junta de Andalucía.
Ya.
Aquí no hablamos ni de robo de dinero, no es el principal problema.
Sí, sí, está claro que el caso es un caso de corrupción, de utilización arbitraria del dinero para mantener a tus
claro,
votantes y gente que te apoya, vamos.
Sí, por ahí yo creo que esa es la clave del juicio. Entonces no se puede perder esa perspectiva global, porque estamos hablando de un asunto complejo, técnico, sobre casos muy concretos.
Y decías, políticamente, bueno, la responsabilidad política de Manuel Chávez y de Juan Antonio Griñán ya está sustanciada, vamos.
Sí, ya dimitieron, se les exigió el acta.
Ya. Es casi una cuestión más de imagen, casi, ¿no? Digamos, o sea, bueno, si los condenan por malversación y por prevaricación, pues será una condena importante, pero es una cuestión, digamos, de qué hizo el PSOE en esos años en Andalucía.
Claro, ese es el debate, esa es la cuestión de fondo, que el verdadero juicio es a todo un sistema, a todo un régimen,
claro,
que se ha puesto desde el propio Partido Socialista. No lo podemos olvidar, que el,
sí,
régimen andaluz, en muchas ocasiones, el sistema de gobierno andaluz se ha puesto en muchas ocasiones como ejemplo.
Ya.
Para, por ejemplo, cuando después de las elecciones de 2012, Andalucía es la única región que mantiene el PSOE en el gobierno,
sí,
se pone como ejemplo. Esto es lo que sabemos hacer los socialistas. Pues bueno, eso es lo que estamos viendo en los tribunales.
Ya.
Hay una cuestión que tratamos en el libro que no,
sí,
deja de ser una ironía tristísima, que es,
sí,
que todo empieza en 1999 en una fábrica de chorizos.
Ya.
Estamos hablando del mayor caso de corrupción de España,
ya,
que nació en una fábrica de chorizos. No deja de ser una ironía de todo lo que ha ocurrido.
El mayor caso de la corrupción que sirve para, digamos, mantener la clientela. O sea, lo has explicado tú muy bien. Esta es una corrupción en la que parece que nadie se... Bueno, hay alguno que sí se queda.
Hay alguno, sí. El propio Griñán ayer hizo un cálculo,
¿sí?,
sobre 800 millones que se mueven, el jueves hizo un cálculo,
sí,
él calcula que hay 80.
80 millones.
Robados.
Ajá.
Robados por cuatro golfos, que él, dice él.
Ya.
Pero el resto se llegó a prejubilados reales.
Pues Juan Esteban Poveda, seguiremos hablando contigo si estás disponible para que nos vaya,
claro,
dando...
Iremos siguiendo el juicio, sí, claro.
Gracias, buenos días, Juan.
Gracias, un saludo.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
La explosión se ha producido hace un par de horas en una importante estación de autobuses de Manhattan.
Dicen que no hay vuelo hasta miércoles, aparte somos un grupo de 12 personas.
Aquí no estamos en contra de nadie, esto no ha sido una lucha entre Aragón y Cataluña, como algunos pretenden, sino básicamente ha sido un proceso judicial.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer más. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano un domingo ya están en pie o en la cama, pero despiertos, que siempre que sí, que merece la pena empezar el día pronto. Tenemos por delante un domingo en el que no va a haber precipitaciones, no va a haber lluvia. Algunos vientos fuertes en el Pirineo, pero un día bastante tranquilo meteorológicamente, bastante estable. Ya saben que algunas veces en este programa hacemos alguna excursión internacional. Hoy tenemos un buen motivo para asomarnos a América Latina, para asomarnos a Chile, porque hoy hay segunda vuelta de unas elecciones presidenciales en Chile en las que ha habido sorpresa. Ha habido sorpresa porque en la primera vuelta no arrojó una victoria clara de Sebastián Piñera y porque, bueno, puede ganar o no el que era favorito hasta hace poco, Sebastián Piñera. Con la ayuda de nuestro corresponsal en el Cono Sur, Ernesto Coco, vamos a conocer cómo están las cosas para estas elecciones.
Desde esta medianoche, 10.000 militares custodian las urnas que desde las 9 de la mañana, hora local, la 1 de la tarde en España, estarán abiertas para recibir a más de 14 millones de chilenos en esta segunda vuelta que se perfila como una de las más reñidas e inciertas desde el regreso de la democracia. El expresidente conservador Sebastián Piñera, que venció en primera ronda, aunque en realidad no salió muy bien parado, ya que los votos de la derecha en todas sus escalas sumaron menos del 44%, mientras que los votos de la izquierda y centroizquierda completaron un 55%. Alejandro Guillier, que obtuviera en primera ronda apenas el 22% de las papeletas, presume de reunir aquel 30% que le dio la espalda en noviembre, pero que claramente son votos anti-Piñera. Todo indica que los resultados se definirán en un palmo, aunque otra vez la gran protagonista puede ser la abstención.
Ya les decíamos que Piñera partía como gran favorito, pero que la primera vuelta ha mostrado que la cosa está complicada para Piñera. Con estas elecciones de Chile comienza un gran ciclo electoral en toda América Latina. En 14 de los 18 países donde de verdad hay democracia en América Latina, habrá elecciones de aquí a 2019. Vota Chile ahora, luego en 2018 Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil. En el 19 hay elecciones en Argentina, Uruguay, Bolivia. Bueno, un gran ciclo electoral. Las elecciones chilenas iban a ser las menos inciertas de todo este largo proceso, pero ya acaban de escuchar que ha habido sorpresas, porque ha habido un voto amplio, por ejemplo, al Frente Amplio, valga la redundancia. 20%. El Frente Amplio en Chile es algo parecido a Podemos. Chile tiene unas características muy particulares dentro de América Latina. Se le conoce como la Alemania, país estrechito, pequeño, que tras la transición, después de la dictadura, no ha tenido grandes bandazos ideológicos. Oscila entre centro-izquierda, centro-derecha, el propio Piñera que ya ha gobernado, Bachelet, Piñera centro-derecha de carácter liberal, Bachelet ha sido, bueno, centro-izquierda, para lo que es, digamos, el espectro ideológico de América Latina, pues Chile es un país, digamos, bastante estable. Es interesante saber cuál es el resultado porque quizá marque tendencia en América Latina para este largo ciclo que hemos dicho que llega hasta 2019. Miren, en los 90 en América Latina hubo lo que se llamó el consenso liberal, ¿no? Un consenso de políticas liberales, de menos peso del Estado, consenso en la aplicación de mayor protagonismo al mercado. Después llegó un giro hacia la izquierda y ahora la duda es si con lo que ha sucedido en Argentina, ya saben que está al frente Macri, que es claramente un líder de centro-derecha, y con lo que pueda suceder hoy en Chile, se inicia otro giro hacia el centro-derecha de nuevo. Ese es el interrogante y esa es la importancia que tiene una elección como la de hoy. Porque con Macri en Argentina y con Sebastián Piñera como presidente en Chile, bueno, podría decirse que el ciclo electoral de América Latina comienza con un nuevo giro al centro-derecha. En este momento en América Latina no están sufriendo una crisis económica, pero sí están viviendo un momento de economía débil. O sea, entre 2003 y 2013 América Latina vivió un auténtico boom, un rápido crecimiento hasta 2008, luego la cosa se ralentizó. Ese periodo de auge de 10 años entre 2003 y 2013 en América Latina no se aprovechó para resolver muchas de las asignaturas pendientes que tienen los países latinoamericanos. A pesar de ese crecimiento económico importante, las tasas de pobreza siguen siendo elevadas en América Latina. Sigue habiendo mucha desigualdad. Este es un problema muy grave para la consolidación de la vida democrática. Las zonas donde no hay igualdad, donde no hay ascensor social, la democracia tiene más dificultades. Y ese es uno de los problemas de América Latina. No se entendería muchas de las crisis de América Latina sin tener en cuenta que es un país, perdón, una región profundamente desigual. La Venezuela prechavista era una Venezuela con una desigualdad que una sensibilidad europea difícilmente soportaría. Los ricos muy, muy, muy ricos, los pobres muy, muy, muy pobres. Bueno, pues ese crecimiento entre 2003 y 2013 no ha servido para resolver el problema de la pobreza, para resolver el problema de la desigualdad, para resolver una creciente polarización política, una deslegitimación de las instituciones. Todos estos son retos que tiene América Latina. Vamos a ver quién tiene la capacidad de hacer frente a estos problemas. Ya digo que si gana Sebastián Piñera, querrá decir que el ciclo electoral que comienza ahora gira de nuevo al centro-derecha, buscando en el centro-derecha fórmulas, bueno, de liberalización económica, de protagonismo de nuevo del mercado para afrontar estos problemas. Repito que en Chile no hay grandes contrastes ideológicos. Eso sí, los dos candidatos tienen posiciones diferentes. Alejandro Guillier, que viene del periodismo, es un candidato de centro-izquierda que aspira a continuar con la gestión de Bachelet, que se caracteriza por qué. O sea, la victoria de Alejandro Guillier, ¿qué significaría? Pues seguramente un sesgo más social a la economía chilena, que está muy liberalizada. Seguramente Alejandro Guillier impulsará más una política social en cuestiones de enseñanza, en el sistema de jubilación. Ese ha sido su mensaje en el cierre de campaña.
Hemos escuchado la voz del pueblo. Vamos a trabajar por los más humildes. Este es el gobierno que quiero construir con ustedes, el gobierno de la gente. Un Chile que tenga titularidad sindical y que pueda negociar colectivamente.
Ven, es un tono más social que el de Sebastián Piñera, que quiere impulsar un paquete de reformas más liberal. Sebastián Piñera siempre, nunca lo ha ocultado, es un hombre de ideología liberal. Yo tuve ocasión de conocerlo en una de sus visitas aquí, y él es un hombre, digamos, de formación fundamentalmente empresarial. Te explica su programa de gobierno como si estuviera compareciendo ante la Junta General de Accionistas o ante un consejo de administración. Recorte el gasto público, eficiencia económica, para recuperar la senda de crecimiento, de expansión. Fórmula del liberalismo clásico.
Crear muchos y buenos empleos. ¿Quién tiene el derecho a elegir la educación de sus hijos? El valor y la dignidad de la vida humana. Porque el Estado no está para ahogar nuestra libertad.
Ven, ¿no? El tono de Piñera. Bueno, pues el resultado de las elecciones de hoy en Chile puede marcar cierta tendencia en ese ciclo largo electoral que acabará en 2019. Hay que ver qué soluciones proponen los nuevos líderes políticos para esa América Latina, que ya no crece como creció hasta 2013, que sigue teniendo problemas serios de pobreza, de desigualdad, de desconfianza institucional, y donde siguen estando muy presentes algunas opciones populistas como las del Frente Amplio en Chile. 7:11, 6:11 en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Consternación en el entierro de las tres víctimas de Teruel.
Hoy declara en los juzgados de Alcañiz y por videoconferencia ante la juez Lamela el presunto asesino Igor el Ruso.
La ultraderecha entra en el gobierno austriaco.
El Partido Popular cede a la extrema derecha 6 de las 14 carteras del gobierno. A cambio, renuncian a convocar un referéndum sobre la salida de Austria de la Unión Europea, tal y como había prometido en la campaña electoral.
Mueren 6 personas en un accidente de helicóptero en Honduras.
Entre ellas la hermana del presidente del país, Juan Orlando Hernández. El mal tiempo es la causa más probable del accidente.
Argentina cesa al jefe de la Armada.
Un mes después de la desaparición del submarino San Juan, el gobierno destituye al jefe de la Armada. Los familiares de los 44 desaparecidos se han manifestado para pedir que no abandonen la búsqueda.
Detenido en Madrid un menor por dar una puñalada en el cuello a una amiga.
El joven de 17 años ya detenido estaba jugando con un cuchillo y acabó cortando la garganta de la chica. Está acusado de intento de homicidio.
La última teca de Star Wars se pulveriza la taquilla.
El episodio 8 de la Guerra de las Galaxias podría ser el segundo mejor preestreno de la historia de Estados Unidos, con 45 millones recaudados, solo superada por su antecesora, El Despertar de la Fuerza, que se disparó hasta los 57 millones.
Y el Madrid cierra un año perfecto con el Mundial de los Clubes.
Un gol de Cristiano Ronaldo de falta da el quinto título del año al Madrid. En la Liga, el Atleti ganó 1-0 al Alavés y tras la derrota 2-1 del Valencia ante el Eibar, ya es segundo a 3 puntos del Barça, que hoy recibe al Depor.
El Sotadea nos cuenta los detalles de la previsión meteorológica.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque habrá heladas débiles en gran parte del interior peninsular, más intensas en los Pirineos y en áreas de montaña. Cielos despejados y tiempo bastante estable en todo el país, salvo en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Pirineos, donde se esperan precipitaciones débiles que podrían ser localmente persistentes en el extremo oriental del Cantábrico.
663-1019, nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Thank you.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
46.211. Serie 36.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar.
Se acerca la Nochebuena, se acerca la Navidad y por estas fechas ya desde hace unos años en Madrid se celebra algo que se ha hecho bastante famoso, una iniciativa de caridad social que se llama Te Invito a Cenar. Consiste en que varios cientos de personas pobres cenan, bueno, una cena estupenda que preparan una serie de cocineros muy famosos. El responsable de esta iniciativa es Ettore Pezzuto, director de la Compañía de las Obras. Ettore Pezzuto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
¿A quién invitan ustedes a cenar esta noche?
Pues nosotros invitamos a los que consideramos unos amigos, son personas, familias de diferentes situaciones que vienen de la asistencia que damos a través de obras de caridad, obras sociales que asisten a estas familias durante todo el año. Son familias con necesidad, son familias inmigrantes, son familias incluso algunos refugiados. Son personas que con problemas de toxicodependencia que han tenido en su vida y que durante el año estas obras que nosotros representamos, sí, ONGs, asisten durante el año. Y hemos tenido la idea hace 5 años, esta es la 5ª edición, de invitarlos a cenar. Los invitamos a cenar con nosotros.
Una cena que es una señora cena, ¿no?
Bueno, la cena con un cóctel que presentan más de 30 cocineros famosísimos, capitaneados por Juan Pozuelo, que es un gran cocinero, y hay un cóctel con 30 tapas diferentes, y luego hay una cena con primer plato, un segundo plato, un postre, de todo ahí.
Esta iniciativa, me decía usted que es con la gente con la que ya tienen relación, o sea, que no es simplemente dar de cenar a gente que está con problemas económicos, sino gente con la que habitualmente trabajan ustedes.
Sí, nosotros no queremos hacer la clásica cena que recauda fondos, invita a personas que luego donan el dinero de, sí, la cena, por ejemplo. No queremos hacer esto. Nosotros queremos asistir a nuestros amigos durante el año y también en este gesto, una vez al año, que en ocasión de la Navidad, celebrar la Navidad con ellos.
Sí.
Por eso que el nombre lo dice todo. El nombre dice, te invito a cenar.
Ya.
Yo te invito a cenar.
¿Y cuánta gente cena esta noche?
Pues este año es el récord, tendremos más de 1.000 comensales.
Ah, más de 1.000 comensales, que es una gran cena.
Sí. Sí,
bueno,
sí, es una gran cena.
Pues que cenen ustedes bien con sus amigos. Muy buenos días, Ettore Pezzuto. Gracias.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Campaña electoral catalana. Inés Arrimadas, arropada por Vargas Llosa y el ex primer ministro francés Manuel Valls, resalta el espíritu profundamente europeísta de Ciudadanos. Ángela Sánchez.
Apoyo del Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa e Inés Arrimadas para que Ciudadanos lidere una alternativa constitucionalista el próximo 21 de diciembre. Dice que es imprescindible para construir la Europa del futuro.
¿Cómo es posible que en una región de esas características extraordinarias de pronto retrocediera a esa forma tan primitiva, anacrónica, antidemocrática que es el nacionalismo.
Por su parte, Albert Rivera cree que para combatir los populismos lo mejor es más Europa.
Le Pen propone salir de Europa, Puigdemont propone un referéndum exactamente igual que Le Pen. Solo podemos ir a más Europa y a una Europa mejor. Es decir, si Europa es una región fuerte, España será fuerte.
Y la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pide reformar el proyecto europeo.
Quizás tenemos la tentación a pensar que la Unión Europea ya está hecha para siempre. No, la Unión Europea hay que regarla todos los días, porque los nacionalistas riegan cada día, y muy bien regado y con abono, y su semillita nacionalista. Nosotros tenemos que regar la nuestra.
Los tres advierten de la importancia de evitar un Brexit en Cataluña o en otras partes de la Unión Europea.
El ex primer ministro francés, Manuel Valls, también apoyó al Partido Popular, Andrea Guerrero.
El ex primer ministro socialista francés Manuel Valls ha lanzado un mensaje de unión y ha asegurado que Cataluña y España son más fuertes juntas.
La sociedad catalana, su fuerza ha sido de mezclar eso de ser catalán y español. Y Cataluña sin España ya no es Cataluña. Y España necesita a Cataluña.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha afirmado que gracias al Partido Popular y a Mariano Rajoy, los líderes independentistas han sido descabezados.
¿Quién ha hecho que hoy por hoy Junts per Catalunya y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular.
Sáenz de Santamaría pide el voto para el Partido Popular con el objetivo de seguir liquidando el independentismo.
Pero Sánchez agradece a Iceta su campaña, dice, de soluciones. Álvaro García.
Pedro Sánchez asegura que no hay vieja y mala política, sino buena o mala, y que Iceta representa el lado bueno de la política. El secretario general del PSOE ha hecho un llamamiento a votar al PSC porque, según él, Miquel Iceta representa el voto útil de estas elecciones.
Yo solamente encuentro a una persona, a Miquel Iceta, que pueda garantizar aunar el apoyo de todas las fuerzas no independentistas de distintas ideologías. Si quieres maximizar tu voto, a Miquel Iceta tienes que votar.
El candidato del PSC asegura que PP y Ciudadanos pueden ayudar al cambio en Cataluña, pero que no son el cambio que necesitan los catalanes. Según Iceta, el único partido que propone soluciones como una mejor financiación es el PSC.
Los independentistas, como ya están en otro país o en otro planeta, a ellos ya no les importa eso. Y otros que no son independentistas y siguen por aquí, tampoco querían mejor financiación. Luego todos dicen que van a hacer más políticas sociales. No sé cómo las van a pagar, con el dinero del Monopoly o si tienen una reserva de bitcoins.
Miquel Iceta y Pedro Sánchez insisten en que su objetivo es recuperar la convivencia en Cataluña.
Puigdemont vuelve a sacar a pasear el franquismo. Sergio Segura.
El cabeza de lista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha defendido el modelo de escuela catalana y ha dicho que lo que no pudo vencer el franquismo de ninguna manera lo vencerá el Frente del 155, en alusión al Partido Popular, a Ciudadanos y al Partido Socialista de Cataluña. De hecho, se ha querido dirigir directamente a las formaciones constitucionalistas.
Señora Arrimadas, señor Albiol.
Señora Arrimadas, señor Albiol, señor Iceta, ¿no se os cae la cara de vergüenza de decir tantas mentiras para provocar problemas que sabéis que no existen? En política no todo vale, pero en educación todavía menos. La escuela catalana no se toca. El día 21 de diciembre tenemos que elegir entre una Cataluña de colores o una España en blanco y negro, que es la España del 155.
Es la España del 150, sí.
Según fuentes de Junts per Catalunya citadas por Europa Press, Carles Puigdemont volvería a Cataluña para ser investido otra vez presidente de la Generalitat, pero con una condición, que tuviera la mayoría asegurada de 68 diputados en el Parlament que le avalara, aunque él no ganara las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Seguimos con Sergio Segura. Esquerra sacó ayer en campaña a Oriol Junqueras y a Carme Forcadell.
Se trata del primer mensaje de voz del candidato de Esquerra, Oriol Junqueras, desde que ingresó en la prisión de Estremera el pasado 2 de noviembre, y lo hace en plena campaña electoral. De hecho, se ha podido escuchar el audio en el mitin de Esquerra. Junqueras reivindica el amor y la honestidad para garantizar un país para todos los ciudadanos.
Soc Oriol Junqueras. Volem un país para tothom.
Queremos un país para todos. Así pues, nuestro amor a los demás es tan importante como nuestra honestidad, el rigor y la vocación por el trabajo. Unos valores que, por ejemplo, queremos concretar en trabajos más productivos y dignos, en escuelas que sean más inclusivas y creativas y en el apoyo a las familias, que sin duda son la mejor herramienta para construir un país mejor. Votad Esquerra Republicana.
Voteu Esquerra Republicana.
Durante el acto también se ha leído una carta escrita por el mismo Oriol Junqueras. El líder de Esquerra Republicana asegura que es el candidato mejor preparado para afrontar los retos de Cataluña tras el 21 de diciembre. Y en el mismo acto de Esquerra Republicana, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha advertido al Estado de que no permitirá que gobiernen los del bloque del 155.
Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vertió ayer críticas contra Ciudadanos y también contra los independentistas.
Nosotros jamás haríamos presidenta a Arrimadas, porque por mucho que se disfrace de nueva política, en Cataluña la conocemos muy bien. Sabemos que Ciudadanos nacieron del conflicto y para animar el conflicto, para atentar contra la convivencia en Cataluña, porque su única obsesión es votar en contra de Barcelona en Comú, en contra de un proyecto popular y en contra de Colau.
Se cumplen 20 años del asesinato de Ana Orantes, que relató la violencia machista que sufría en televisión. Después de ese relato fue brutalmente asesinada. Laura Tom.
Paliza, yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todas sus cosas eran de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, la cara así.
Ella es Ana Orantes.
Y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro.
En Canal Sur contaba una historia de más de 40 años de maltrato, de palizas, delante de sus 8 hijos.
Porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie, yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y el del medio.
Nadie hizo nada, terminó el programa, ni Guardia Civil, ni policía, ni jueces la acompañaron. Se fue a su casa y él la quemó en el patio de la vivienda que, a pesar de estar separados, compartían.
Visibilizarlo y que se luche contra la violencia de género y tal, se ha normalizado, es decir, aquí ya no. Y ya, bueno, los servicios son, pues, vienen ya la gente a que la atendamos, pero a veces trae una amiga, trae a la otra amiga, la otra que ha pasado por el caso también le dice que se venga para que la atendamos, en fin, este es bastante conocido el centro aquí.
20 años después, Marisol López Medina sigue atendiendo en Cúllar Vega a mujeres como Ana.
No está silenciado nada, pero nada, nada.
El asesinato, el sufrimiento de Ana Orantes abrió la puerta de una ley integral contra la violencia de género. Abrió la conciencia social a golpe de noticia cada vez más cuidada por los medios. Pusimos el contador a cero 5 años después, pero solo el inicio, porque desde 2003 casi 1,000 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es mediodía, COPE.
Es entretenimiento.
Aquí estamos, aquí seguimos, ¿sí?
Bueno, sé que nos vais a hablar de una esquela, pero sí, no es nada tétrico.
Todo lo contrario en este caso.
Es una muy especial.
Llamativa.
Ya lo creo, mira, vamos, nos situamos.
Es Pilar Cisneros. Es Antonio Herraiz.
Eres tú.
Eres COPE. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a quedar. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Arriaga Asociados.
No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí, es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición.
Puedes estudiar lo que quieras con un buen método, con el método de estudio Pascal.
Haz esta Navidad el programa de técnicas de estudio y aprendizaje para estudiantes y opositores.
Más de 35 años de experiencia y 300.000 alumnos nos avalan.
Podrás conseguir lo que te propongas.
Infórmate en institutopascal.es.
Y después de sacar un conejo de mi chistera, voy a hacer desaparecer a este niño. Ponte aquí, Rico. ¿Preparados? Ahora miren todos sus móviles. ¡Tan, ta, ta, chan! ¡Desaparecido!
Cuando miras tu móvil, cualquiera puede desaparecer. Si usas el teléfono mientras conduces, dejas de ver y eso puede tener consecuencias muy graves. Saltarte un semáforo, no ver una señal o incluso atropellar a alguien. Al volante, si miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No me tengas por una de esas burguesitas perdidas entre las filas obreras. Soy una agente soviética.
Así es Eva, protagonista de la nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Una turbulenta aventura en un Tánger lleno de espías, tramas y seducción. Después de Falcó llega Eva, de Arturo Pérez Reverte, en Alfaguara.
Un año más feliz comodidad con Fluchos, porque la comodidad de los pies es un sentimiento universal y Fluchos crea comodidad. Zapatos fabricados en Arnedo, La Rioja, con la tecnología más avanzada y la más exquisita calidad artesana, puntada a puntada, para conseguir tu comodidad absoluta. Esta Navidad regala comodidad absoluta. Regala Fluchos. Feliz comodidad.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de aprovechar el domingo y estar en pie o en la cama, pero ya despiertos. ¿Quieren aprovechar el día? Pues es una buena manera de empezar la jornada de este domingo, que va a ser un día estupendo, informándose. Con la ayuda de JF La Mata vamos a actualizar la información. Los vecinos de Teruel despiden a las víctimas de Norbert Feher.
Los agentes Víctor Romero y Víctor Caballero y el ganadero José Luis Iranzo, muertos en un tiroteo presuntamente realizado por Feher, fueron despedidos por sus vecinos en presencia de autoridades políticas. El alcalde de Alcañiz elogiaba en COPE la labor de los agentes fallecidos.
Hay que reconocer que España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, es un territorio muy grande y que controlarlo todo es muy difícil, muy difícil. O sea, eso hay que ponerlo en valor a la porque han hecho. Y una observación, en Italia no fueron capaces de cogerlos, o sea que se les ha cogido aquí. Algo que agradecer también, ¿no? Digo yo.
Feher comparece hoy por videoconferencia ante la jueza Carmen Lamela para responder por otros crímenes cometidos en Italia.
Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.
El conservador Sebastián Piñera y el socialdemócrata Alejandro Guiller mantienen una ajustada pugna por la presidencia frente a la división de sus respectivos electorados. Se teme una baja participación desde que el voto ha dejado de ser obligatorio.
Pacto de gobierno entre las derechas de Austria.
El democristiano Partido Popular y el nacionalista Partido Liberal formarán un gobierno de coalición reeditando el del año 2000 que desatara protestas internacionales. Los liberales tendrán 6 ministros. El pacto supondrá un endurecimiento de las políticas de inmigración.
El teléfono al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp es 663-1019. El señor Lamata le recoge sus mensajes. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué nos gusta la Navidad en COPE? Desear feliz Navidad puede ser una frase hueca, un buen sentimiento o una verdadera audacia. Y en COPE nos apuntamos a eso. Es una audacia decir a cualquiera que puede estar alegre, aunque no le vayan bien las cosas, aunque tantos acontecimientos de la actualidad nos provoquen incertidumbre o miedo. Que Dios haya querido venir aquí y hacerse uno de nosotros es algo muy audaz, pero muy conveniente para todos. La Navidad nos gusta porque ha nacido Jesús y podemos contar su historia cada día.
En El Espejo vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE.
estar informado.
Seguimos preparando la cena de Nochebuena. La semana pasada aprendimos a hacer un capón. Otra fórmula muy tradicional para Nochebuena es el cochinillo asado. Vamos a ir hasta el restaurante José María en Segovia y José María nos va a enseñar cómo hacer un buen cochinillo. José María, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo hacemos un buen cochinillo? ¿Qué cochinillo primero tenemos que comprar? Porque supongo que esto será importante, el bicho.
Importantísimo. Yo siempre digo que creo mucho, para mí es muy importante la materia prima en todo lo que se refiere a cocina especialmente, y considero que además me gusta la cocina que yo llamo también de producto, por tanto el cochinillo lo es plenamente.
Ya, ¿y qué tipo de cochinillo hay que comprar? ¿Tiene que ser de una determinada?
Bueno, hay una determinada calidad, puesto que, valga la redundancia, yo fui fundador con otros y sigo siendo presidente de lo que es esa marca de garantía cochinillo de Segovia. Ajá. Por tanto, primero recomiendo que sea un cochinillo dentro de la marca de garantía, por tanto ya tenemos la garantía de que es un cochinillo de esa calidad especial o singular que pretendemos, ¿verdad?
Bueno, pues cochinillo de Segovia, ¿y qué hacemos con él?
Suponemos que llega ya desde el sacrificio, desde el matadero, cuanto menos tiempo, al ser un animalito tan tierno, tan delicado. Sí. Hay un refrán, del cuchillo al asador, es decir, por ejemplo, en nuestro restaurante la norma es cada día, se sacrifica y se mete al horno inmediatamente.
O sea, cuanto más fresco, mejor.
Con eso me vale, ¿no? Dicho esto, tenemos ya el cochinillo. Entonces, esto es simplemente, debe estar muy limpio y muy bien en el sentido de blanquito. Si hay algún átomo de sangre, pues simplemente ponerle un grifo de agua fría y lavarle un poquito por dentro, ¿eh? Una vez que esto está, le abrimos un poquito el espinazo también por dentro, sobre todo en la parte de las manitas de adelante, porque es la parte más alta que tiene ahí. Y entonces lo que puede ocurrir es que para que hace uniformemente, para que penetre bien el calor. Por tanto, abrirle un poquito el espinazo por dentro y después salarle simplemente, mejor con sal gorda, salarle y meterle al horno. ¿Cómo le metemos al horno? Importante, en una cazuela, si es posible elevarlo, con unas tablitas debajo. Hay que ponerle un poquito de agua para que haya una humificación en el horno. Con una tablita debajo para que el agua que vamos a echar ahora mismo simplemente en la cazuela no tenga contacto. Tiene que haber agua, pero no tiene que haber contacto con la piel, porque entonces se nos cocería y habría ampollas. Pues dicho esto, lo metemos al horno y nos olvidamos durante una hora y media como mínimo. Con el horno aproximado, no, 180-190 grados.
190 grados, una hora y media, el cochinillo en el horno.
Efectivamente. Le van viendo, finalmente lo abren de vez en cuando, a ver cómo está. Que se vea que está asado, que ha llegado por la parte abierta, se ve ya que haya el calor ha tenido su importancia. Y bueno, pues ya le sacamos del horno. Entonces le damos la vuelta, sencillamente.
¿Sí?
Le picoteamos muy finamente un poquito la piel, simplemente para que, lo digo siempre para la presentación, y le ponemos boca abajo ahora. Miramos a ver el agua, si ha destilado. Quitamos ese agua primero y echamos un poquito nuevo, ¿eh? ¿Por qué? Es una cosa muy sencilla, porque esas primeras grasas son los que han destilado las grasas saturadas, y otra hora, hora y media, depende de cómo digo, como sea el horno y como sea el cochinillo, si se vaya haciendo lentamente.
¿Tres horas, ¿ya? Media hora por un lado, media hora por el otro.
Efectivamente. Al final de esta hora y media sí que se abre ante la puertita y ves a ver cómo está. Si la piel está crujiente, hay que mirar que posiblemente está ahí. Si no, si damos un poquito más de fuerza al horno, crujiente como un vidrio que suene al ponerle el dedo, ¿no? Entonces le podemos sacar del horno tranquilamente y tiene que estar en tal punto que, como sabe todo el mundo, incluso se puede cortar con el plato. Es una tradición, es una forma nuestra de decir, ha de estar tan en su punto que se pueda simplemente cortar con el borde de un plato. Es una forma de expresar que se ha conseguido ese punto exacto de cochura, que es piel crujiente y carne muy tierna. Y esto ya estaría el cochinillo asado. Yo recomiendo llevarle directamente a la mesa y ese jugo que ya he dejado en la segunda parte que ha resultado, hay que recogerle aparte, calentarle y poner el dedo y probar a ver cómo está de sal. Y esto hay que servírselo después, cada cual que se sirva, nunca echándolo por encima de la piel del jugo, porque realmente sería esa piel fina y crujiente, sino tenerlo al lado y cada cual se sirva un poquito, porque es su propio jugo. Por eso digo que este es un plato muy 100% de producto. Si no hay producto, no puede haber unas consecuencias.
José María, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Cochinillo para Nochebuena.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y ponerme un disfraz hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul, aprender a volar,
Esta semana se ha publicado una interesante encuesta a jóvenes españoles entre dos siglos, 1984-2017. Es una encuesta de la Fundación SM. Interesante porque muestra cómo los jóvenes han ido evolucionando ya desde hace, bueno, casi 30 años, ¿no? O sea, ¿qué nos ha ido pasando a los jóvenes en los últimos tiempos? Vamos a hablar con uno de sus autores, Juan González Leo. Juan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, gracias a vosotros.
Vamos a ver, hay cosas paradójicas en esta encuesta, ¿no? Por un lado, hay un interés por la política, según reflejáis, ¿no? Un 43%, solo un 43% dice que la política es un rollo, no tiene nada que ver con él. Lo cual es interesante porque pensábamos que los jóvenes pasaban de la política y parece que no, pero a la vez, paradójicamente, hay una poca estima por las instituciones. No sé si es que estiman una política no institucional. ¿Cómo se explica esta paradoja?
Bueno, en primer lugar se explica porque los jóvenes en sí son paradójicos, es decir, los adultos también somos paradójicos porque recibimos muchas influencias, mucha información de muchas fuentes diferentes, pero en el caso concreto de los jóvenes casi es la quinta esencia de la juventud. Pero bueno, yendo más concretamente a tu pregunta, sí. Vamos a ver, en primer lugar, la cuestión de la confianza en las instituciones. Efectivamente, como tú has dicho, el estudio compara desde 1984 hasta esta última encuesta del 2016-2017. Entonces, lo que hemos podido percibir es que las instituciones, prácticamente todas las instituciones, se dan un auténtico batacazo contra el suelo entre 1999 y el 2005.
Ajá.
Y eso es fundamental para entender los nuevos datos, porque desde el 2005 al 2017 bajan incluso más. Hay instituciones como las Fuerzas Armadas o la policía. Bueno, las Fuerzas Armadas concretamente suben bastante, la policía, pero luego el resto de instituciones, la prensa, para empezar, tiene 10 puntos menos en confianza, con lo poco que ya tenía antes.
Ya, o sea, ¿vale? O sea, salimos de la crisis económica, pero no de la crisis institucional en la percepción de los jóvenes.
Yo creo que esa la factura, es una de las facturas que nos está pasando la crisis.
Ajá.
Pero lo fundamental que hay que tener en cuenta es que esto en comparación con el 2005 significa en comparación con el punto mínimo de confianza de los jóvenes, sí. Y la cuestión del despertar político, vamos a ver, aquí hay que ser precavido porque les hacemos bastantes preguntas sobre el tema. Los jóvenes, hay dos cuestiones que cambian bastante, pero cambian a mejor. Es decir, eso es lo que yo he llamado el pequeño despertar político de los jóvenes. En primer lugar, los jóvenes ya no piensan que la política es algo lejano, es la prensa amarilla política, es decir, tal político ha dicho, tal político... No, la política ya para los jóvenes es algo que influye en sus vidas.
Ajá.
Es decir, lo reconocen como algo cercano, en primer lugar. Y en segundo lugar, creen que su papel en política puede cambiar las cosas. Por otro lado, solamente se sienten escuchados un 10%, bueno, un 11%,
ya.
Solamente se siente escuchado por los políticos. Con lo cual, ahí está la paradoja de la impotencia juvenil.
Ya.
Es decir, creemos que cada vez más la política tiene algo que ver con nosotros.
Pero los políticos
no nos oyen y entonces nosotros no hacemos nada. Es decir, el despertar político ha sido puramente informativo y de charlas. Es decir, reconocen que hablan mucho más con sus amigos,
¿sí?,
con sus familiares sobre política, pero eso no se traduce en una acción real.
Y eso, digamos, ese sentimiento, que puede ser un sentimiento de impotencia, produce un mayor radicalismo, que decir, hay síntomas de populismo.
Esa es, en mi opinión, otra de las facturas de la crisis. Ha aumentado, tampoco escandalosamente, pero al final los números totales ya son un poco más que llamativos, ¿de acuerdo? Ha aumentado la extrema izquierda en la posición 1 y 2 en la escala de ideología política.
Ajá.
Hay que tener en cuenta, antes que de decir esto, porque esto suena muy escandaloso, pero hay que tener en cuenta que la media de posicionamiento ideológico de los jóvenes está más hacia el centro que todos los anteriores informes que se han hecho desde el 84, con lo cual está en un 4,87, creo que es, una cosa así. Entonces, ha habido un ligero aumento de las posiciones de izquierda y ha habido un ligero aumento de las posiciones de extrema derecha del 1 y 2.
Ah.
En total, que es lo que a mí, por lo menos, me llama bastante la atención, en total tenemos que una quinta parte de los jóvenes que contestan la encuesta, una quinta parte está en posiciones o de extrema derecha o de extrema izquierda.
Bueno, eso es muchísimo, ¿eh?
Es bastante, sí.
Vamos a ver, otra paradoja. La familia se presenta como el mayor referente del joven.
Sí.
Si cruzamos esos datos con otros datos de, bueno, simplemente del INE o del censo, de formación de familias relativamente estables, de parejas que convivan establemente, no hay. O sea, gran estima por la familia, pero el joven no forma familia. ¿Cómo se resuelve esta paradoja?
Bueno, esta paradoja la tendría que resolver la RAE, el diccionario de la Real Academia.
¿Sobre qué significa familia?
Poniéndole un nombre diferente a la familia de origen y a la familia de llegada, digamos así, la familia que tú se quieres tener. La familia de origen...
Es por la que hay estima.
Exactamente, sí, yeah. Exactamente. Por la otra familia, vamos a ver, yo soy consciente de los jóvenes a largo plazo, sí. Evidentemente la juventud a los 22 años no quiere formar una familia,
claro.
Pero a los 30 sí lo quiere, ¿vale? Ya llegados a los 30 sí lo quiere, pero el problema es que no puede.
Yeah.
Los trabajos temporales, vamos a ver, la cuestión no es ganar mucho dinero, o que tampoco lo hacen,
sí.
La cuestión es que hay que ganarlo de forma más o menos previsiblemente para un año, para dos años, para tres años.
Sí, está claro.
Si tú sabes que dentro de tres meses te va a expulsar, o sabes, o intuyes, o puede ser que la empresa te eche a la calle, evidentemente te comprarás una moto, pero no te pondrás a tener un hijo porque la moto la puedes devolver, el niño no.
Ya.
¿Vale? Bien, entonces...
O sea, que el factor económico en la juventud influye mucho, digamos, para no tener formas de vida estables.
Lógicamente, lógicamente, sí. Y sobre todo la estabilidad. Es decir, vamos a ver, yo daba clases a mayores de 65 años en una universidad, y me decían que los jóvenes eran terriblemente egoístas,
sí.
Que no querían tener hijos porque eran unos egoístas y todo eso. Yo les decía que sí, que es un factor, pero que otro factor muy importante, evidentemente, es el no saber si dentro de tres meses voy a seguir teniendo trabajo.
Claro.
Así no se puede
Es imposible, hijos. Está claro.
Y la semana pasada, te recuerdo, salió en las noticias un nuevo informe que ha salido, que ahora ya no nos disputamos con otros tres países el dudoso honor de ser en el 2050 el país más viejo del mundo. Nos lo disputamos con Japón ya solamente.
Ya.
Es decir, España, como no tenga hijos, va a ser el país más viejo del mundo.
Ya, pero no tiene hijos porque los jóvenes no encuentran una cierta estabilidad.
Exactamente.
¿Destacas alguna tendencia más?
Uf, destaco muchas tendencias más.
Danos tres o cuatro titulares más.
Ok, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, te explico un momento lo de la familia porque me ha quedado un poco en el aire.
A ver.
La familia, evidentemente, se ha convertido en un superministerio de bienestar.
Ajá.
Es decir, sin la familia, los jóvenes estarían auténticamente en la calle pasándolo muy mal.
Ajá.
Pero la familia ha recogido a los jóvenes, ha recogido a los ancianos, y sin coches de lujo y sin tonterías de los ministerios y cosas de esas, se ha convertido en un auténtico superministerio de bienestar.
Ajá.
Eso es algo en mi opinión, fabuloso, y además, mira, joder, ¿qué quieres que te diga? La crisis no nos ha traído muchas cosas buenas, pero el que hayan vuelto muchos abuelos a las casas, el que se haya formado una conciencia familiar tan fuerte, a mí me parece algo muy positivo. Más tendencias que destacar. Bueno, vamos a ver, el laxismo moral. Esto es muy importante.
¿Qué significa eso?
Sobre todo para los educadores. Vamos a ver, desde el año 1984 se lleva preguntando a los jóvenes la justificación de ciertos comportamientos morales, desde el terrorismo hasta adopción de gays y de lesbianas. Bueno, muchísimas, una batería de 21 preguntas, de 21 cuestiones, ¿de acuerdo? Bien, se puede observar en el informe, que por cierto se puede descargar gratuitamente en la página web de la Fundación SM, se puede observar que la aceleración de la justificación de prácticamente todos los comportamientos morales.
Incluso el terrorismo.
Incluso la violencia doméstica.
¿Qué me dices?
Sí, vamos a ver. Tampoco hace falta tirarse de los pelos. Hay una barrera, hay un límite, ¿sabes?
Sí.
Es decir, el terrorismo se justifica, por supuesto, muy poco.
Ya.
Pero incluso esas se justifican, se han ido justificando mucho más en estos últimos 15 años, desde el 2005, bueno, 12 años, se ha acelerado.
Ya. La evidencia de lo que está bien y lo que está mal se va disolviendo.
Exactamente, pero vamos a ver, la cuestión es que hay que sacar conclusiones de esto. No, a lo mejor yo no soy quien para sacar conclusiones, pero me parece que lo que se habla tanto de la educación en valores...
Hemos fracasado.
Estamos fracasando, pero nunca se puede decir que nunca hay que tirar la toalla.
Bueno, no, pero hay que constatar un fracaso, digamos, en la percepción de ciertas evidencias.
Por el momento sí, y además los modelos sociales creo que dejan bastante que desear.
Juan González Alleo, nos has dejado con la curiosidad de leer la encuesta entera, lo haremos. Gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenos días.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Son unas elecciones importantes. en la región. Ya saben ustedes que dicen que Chile es la Alemania de América Latina. Pablo Biderbos es profesor de Relaciones Internacionales, en comillas, ICADE. Profesor Biderbos, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Bueno, dicen los sondeos que los dos candidatos, Alejandro Guillier y Sebastián Piñera, llegan en un empate técnico a esta segunda vuelta. ¿Empate técnico realmente o usted tiene su favorito?
Efectivamente, los sondeos más relevantes hablan de un empate técnico. En ambos casos, las dos encuestas más importantes colocan en una ligera ventaja de 2 puntos al antiguo presidente Sebastián Piñera, pero lo que es importante remarcar en el caso de Chile es que a partir de una transformación que hubo en el sistema electoral, el voto ha pasado a ser optativo y se prevé que tampoco en esta segunda vuelta se genere una masiva concurrencia. En la primera vuelta, celebrada en el mes de noviembre, menos del 50% de los chilenos concurrió a votar, lo que es un indicador de cierto proceso de desafección en, como usted indicaba perfectamente, una de las democracias de más calidad en América Latina. Esto es, en ciencia política, una paradoja.
Vamos a ver, sabemos más o menos lo que significa Sebastián Piñera, porque ya lo hemos visto como presidente, ¿no? Digamos, una posición más bien liberal, ¿no? Podríamos decir. Usted nos dará ahora más detalles. Pero, ¿qué significa Alejandro Guillier? ¿Qué significaría una victoria de Alejandro Guillier?
Ambos perfiles son perfiles sumamente especiales. De hecho, han tenido en el pasado una relación de tipo laboral, porque mientras Sebastián Piñera era el dueño del canal de televisión Chilevisión, Alejandro Guillier era uno de los periodistas estrella. En el caso de Piñera, él nace en el seno de una familia que fundó la Democracia Cristiana, pero él en su vida política activa ha militado siempre en la derecha chilena, pero ha sido en el marco de esta derecha un verso suelto. Cuando gestionó como presidente, procuró incorporar técnicas, estrategias del sector privado al sector público, que ciertamente implicaron mejoras en la gestión de los asuntos de gobierno, pero al mismo tiempo se generó lo que se denomina en ciencia política un ciclo de acción colectiva, sobre todo a partir de protestas de estudiantes de la educación universitaria que reclamaban reducción en las tarifas que se pagan allí en Chile, y bueno, esto luego fue aplicado en el gobierno de Michelle Bachelet. En tanto, en relación a Alejandro Guillier, es una persona que no tenía un pasado político, es una persona reconocida por su labor en medios de comunicación, en televisión, en radio, y decide dar el salto a la política recientemente en el marco de Nueva Mayoría, que es una coalición de centro-izquierda, no generaba muchísimas adhesiones dentro de quienes son los históricos en esta coalición, y había quienes apostaban más fuertemente en la interna de esta coalición por quien había sido también presidente, el presidente Lagos. Finalmente, el que el electorado del Partido Socialista se haya decantado por Guillier fue una sorpresa, y lo que también ha sido una sorpresa es el porcentaje elevado de votos que obtuvo Beatriz Sánchez.
El Frente Amplio.
Efectivamente.
Bueno, pero y el Frente Amplio, los votantes, claro, Frente Amplio es Podemos, para entendernos, estoy simplificando. ¿Qué van a hacer los votantes del Frente Amplio? ¿A quién van a votar? Porque, claro, si Guillier es un centro-izquierda que es más centro que Bachelet, ¿los votantes del Frente Amplio van a votar? ¿Se van a quedar en casa?
En relación a cuál va a ser la decisión de los votantes del Frente Amplio, según sugieren las encuestas, hay un viraje hacia Alejandro Guillier. Varios de los líderes del Frente Amplio han sostenido públicamente que esa va a ser su estrategia electoral, y de hecho lo que ha sucedido es que el actual oficialismo en manos de Michelle Bachelet ha entendido que este elevado apoyo recibido por el Frente Amplio, como la segunda posición obtenida en la primera vuelta por Alejandro Guillier, es una especie de adhesión total a lo que ha sido la gestión de la presidenta que está culminando.
He dicho muy rápido que Guillier es menos izquierda que Bachelet. ¿Usted lo confirma esto? ¿Estaría más al centro que Bachelet?
Probablemente. Probablemente. Yeah. También es cierto que Michelle Bachelet en esta segunda gestión ha sido más de izquierda a través de las políticas públicas que ha propuesto que en su primera gestión. Ella se ha sentido liberada de ciertas ataduras que marcaron su primer gobierno entre 2006 y 2010.
Simplificando, Piñera es derecha liberal, Guillier es centro qué?
Guillier es una especie de centro izquierda que ha encontrado una izquierda más a la izquierda, por ya. decirlo de alguna manera.
Ya, ya.
Podría ser asimilable a lo que a día de hoy es en el contexto español el Partido Socialista, pero en el caso de Chile es una coalición que incorpora otras voces dentro de la izquierda.
Pablo Viderbos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Nicolás Rubio con el resumen de prensa
buenos
de este
días,
domingo. Buenos días, Nico. ¿Qué nos traes en los periódicos?
Pues a falta de encuestas, Fernando, que desde el viernes no se pueden publicar.
Es un domingo raro, porque pues es un domingo sin encuestas.
Viene cargado de entrevistas, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ellas.
Inés Arrimadas dice en La Razón que sus votantes no les perdonarían que no llegaran a un acuerdo. La candidata de Ciudadanos a la Generalitat asegura que el 21D se verá la gran mentira. Nunca hubo mayoría soberanista. Otro candidato, Miquel Iceta, habla en El País. El líder del PSC dice que hay que elegir entre él o el soberanismo. O soy yo presidente o lo es un independentista. Titula en portada El País. Iceta asegura que no habrá un tripartito entre los comunes, el PSC y Esquerra. El Mundo entrevista hoy a Cospedal, que no es candidata. Si Cataluña pasa página, habremos conseguido el objetivo. Es el titular de portada, pero me sorprende más, Fernando, otra frase que deja la ministra de Defensa en esta entrevista. Cospedal confiesa que posiblemente se podría haber actuado de otra manera contra el proceso. Reconoce que cuando las cosas pasan, uno piensa que lo podía haber hecho mejor, aunque también es verdad, dice, que cuando se ha sobrepasado la ley, los resortes del Estado han funcionado. Sobre uno de los candidatos, sobre el fugado Puigdemont, leemos en ABC que cobrará 7.000 euros por vacaciones no disfrutadas. Hacienda, Montoro, ha calculado que el expresidente tiene derecho a esa compensación en concepto de pagas extras y vacaciones pendientes hasta el día de su cese.
¿Por dónde van hoy los editoriales y las páginas de opinión?
Forcadell es la protagonista en el editorial del Mundo. Este periódico asegura que la número 4 en la lista de Esquerra se burla del juez al proclamar que la represión no frenará la República. Se trata, dice El Mundo, de una amenaza inaceptable al Estado. Colmenarejo en ABC escribe el cuento de Forcadell, que lejos del juzgado del Tribunal Supremo, donde la personalidad se desdobla y los redaños se desinflan, mantiene la llama del desafío. El premio Nobel Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, escribe en El País que no cabe en la cabeza de muchos ciudadanos cuerdos que todavía haya un número potencial de electores que puedan volver a llevar al gobierno a los independentistas. La Razón editorializa también sobre la recta final de campaña. Es la hora de que la Cataluña Real recupere la Generalitat. Y por último, en la prensa catalana, en La Vanguardia, editorial en el que el periódico del Grupo Godó se sube a la operación Iceta, defiende la propuesta del candidato del PSC de indultar a los independentistas.
¿Fuera de Cataluña hay algún asunto en los periódicos?
Inquietante información en ABC, Fernando, a la que dedica toda su portada. 325 yihadistas españoles, advierte ABC, intentaron entrar en Siria y ahora podrían tratar de volver a España.
¿Algo más?
Un apunte más, Fernando. Juan Carlos I habla hoy en un reportaje en exclusiva para El País Semanal sobre su vuelta al mar. Ha vuelto a navegar después de abdicar y el rey emérito reflexiona sobre su afición a la competición en el deporte y en la vida. Desde el nuevo bribón dice que cuando navega aquí no entra la política, aunque precisa que, por supuesto, la sigue de cerca porque es algo que va con uno.
Gracias, Nico.
A ti. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Aquadrink!
Hay filtros que lo mejoran todo.
¡Aquadrink!
El primer filtro que mineraliza el agua del grifo con magnesio. Disfruta de la forma más fácil y económica de beber agua sin impurezas y enriquecida con magnesio. Entra en aquadrink.es o infórmate en el 900-922-333 con...
¡Aquadrink!
Bebe del grifo.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Málaga, una ciudad que inspira cultura, donde habita el arte en todos sus rincones, en cada uno de sus museos, desde el Centro Pompidou a la colección del Museo Ruso, del Carmen Thyssen al Picasso y su casa natal, en las colecciones de arte y arqueología del Museo de Málaga y en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? En Málaga, solo faltas tú, una ciudad de museos donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Hoy abriremos 20 botellas de cava.
¡A tope!
Y las agitaremos. Y si damos al tío Rogelio en el ojo.
¡Pirata! ¡Pirata!
Porque somos los Romero Tocino y nada podrá detenernos.
Cuando tienes un buen seguro de salud no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con hasta un 25% de descuento con el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Qué es?
¡Cante!
¡Son buenos!
¡Les veo bien!
¡Salud!
Los vinos de la denominación de origen La Mancha les desean feliz Navidad.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un domingo tan tempranito están buscando información, análisis. Aquí estamos ya hace un par de horas contándoles noticias y analizándolas. No se tengan ustedes pena. Madrugar los domingos es una cosa muy buena. Tiene uno todo el día por delante y aprovecha. Vamos a tener un día fresquito, pero sereno. Sereno meteorológicamente. Estamos acabando, están acabando los políticos la campaña electoral en Cataluña. Nos quedan 3 días de campaña. Y en las últimas horas hemos tenido 3 titulares. Primer titular. Esquerra mete en campaña a Oriol Junqueras, a Carme Forcadell, bordeando, quizás desobedeciendo, las instrucciones, las decisiones del juez de la Audiencia Nacional, el juez Llarena. Primer titular para Esquerra. Segundo titular para la vicepresidenta del Gobierno, que reivindica el descabezamiento de los independentistas. Se lo atribuye a Rajoy. Y tercer titular para Inés Arrimadas, para Ciudadanos, que consigue el apoyo, o que exhibe el apoyo, de Vargas Llosa y de Manuel Valls, el ex primer ministro francés. Vamos por partes. Como saben, las últimas encuestas mostraban una importante competencia por la victoria entre Esquerra y Ciudadanos. Esquerra no ha conseguido despegarse sustancialmente de su competidor dentro de su propio bloque, de Junts per Catalunya, de Puigdemont. Quizá esto explique lo que haya pasado en las últimas horas. Oriol Junqueras, como saben, está en la cárcel. Marta Rovira no tiene la capacidad política de Oriol Junqueras, no tiene el tirón de Oriol Junqueras. Y ayer los de Esquerra, quizás acuciados por la necesidad de conseguir una victoria que no está clara, despegarse de Puigdemont, metieron en campaña a Junqueras y metieron en campaña a Carme Forcadell. ¿Cómo metieron a Junqueras en campaña si Junqueras está en Extremera? Bueno, es que hemos tenido una campaña de plasmas, la protagonizada por Puigdemont, y ahora vamos a tener Radio Extremera. Desde la prisión de Extremera, Junqueras envió una nota de audio, como se llama ahora, que se difundió en el mitin de Esquerra. Junqueras, que sabe que se la está jugando y que ha concedido también una entrevista a La Vanguardia, se cuida mucho de lo que dice, habla de amor, de honestidad, de laboriosidad. Oriol Junqueras.
Soc Oriol Junqueras. Volem un país per a tothom.
Queremos un país para todos. Así pues, nuestro amor a los demás es tan importante como nuestra honestidad, el rigor y la vocación por el trabajo. Unos valores que, por ejemplo, queremos concretar en trabajos más productivos y dignos, en escuelas que sean más inclusivas y creativas y en el apoyo a las familias, que sin duda son la mejor herramienta para construir un país mejor. Votad Esquerra Republicana.
Voteu Esquerra Republicana.
Soy Oriol Junqueras. Radio Extremera. Ya saben que es muy de Junqueras esto de hablar del amor, de la familia, de la honestidad. Junqueras pide el voto para Esquerra y asegura que hay que impedir que una apisonadora pase por encima de Cataluña. Ya saben que Junqueras intentó salir de prisión para hacer campaña porque sabía que su liderazgo en Esquerra es esencial, porque Marta Rovira no tiene capacidad, no tiene capacidad de entusiasmar a sus posibles seguidores. Intentó Junqueras la vía Forcadell, acatando en este caso de forma no explícita, sino implícita, el 155. El juez del Supremo, el juez Pablo Llarena, dijo que no salía de prisión, que no salía de prisión porque él era el responsable, uno de los responsables de un posible delito de rebelión que implica violencia. Pero el juez del Supremo, Pablo Llarena, no solo ha impedido a Oriol Junqueras salir de prisión, el juez ha ordenado en un auto del pasado 14 de diciembre que los que están en prisión no hagan campaña electoral. El auto del juez Llarena del pasado 14 de diciembre, o sea, del jueves, era una respuesta a Jordi Sánchez, el que fue presidente de la Asamblea Nacional Catalana, que pedía hacer campaña, dijo el juez Pablo Llarena, que no autorizaba a que esta persona que está en prisión tuviese contacto con los medios de comunicación y tuviera contacto con Internet. Porque, razonaba el juez, eso podría ser utilizado para impulsar movilizaciones violentas como las que se investigan, como las de un posible delito de rebelión. Jordi Sánchez se saltó a la torera la prohibición del juez y mandó nota de audio en campaña, a la campaña, el viernes. ¿Considera el juez Pablo Llarena que ha desobedecido Jordi Sánchez? Porque lo había prohibido expresamente. ¿Considera el juez Pablo Llarena que la prohibición para Jordi Sánchez era extensible para Oriol Junqueras? Porque los dos siguen en prisión por el mismo razonamiento. Ya veremos lo que decide el juez. En ese mismo mitin de ayer de Esquerra estaba Carme Forcadell, la expresidenta del Parlamento. Ya saben que Carme Forcadell está en libertad porque dijo que aceptaba el 155 porque declaró que la independencia fue simbólica. Renunció Forcadell a cualquier actuación fuera del marco constitucional, es lo que dice el auto que en su momento el juez Pablo Llarena hizo público. Aunque en ese acto Llarena advirtió que el propósito de enmienda de Forcadell podía ser mendaz. Mendaz es la palabra que utilizó Pablo Llarena en su auto. Y advirtió que las medidas cautelares más duras se podían tomar si Carme Forcadell cambiaba de actitud. Carme Forcadell, en concreto decía el juez Pablo Llarena, si retornaba a la actividad ilegal. Forcadell ayer, que sí estaba de carne mortal presente en el mitin, porque que no recurrió a Radio Extremera, porque ella no está en Extremera. Forcadell aseguró que la República no quedará frenada por la represión. Esto es lo que dijo.
La represión que están haciendo no nos frenará, no frenará a la República, no frenará nuestras ansias de libertad. Con el corazón y la cabeza os digo que Cataluña saldrá, como siempre hemos hecho a lo largo de la historia. Pero si Esquerra gana, el día 21 nos levantaremos antes y mejor.
Vamos a ver, señora Forcadell, pero vamos a ver, ¿no habíamos quedado que la independencia, la declaración de independencia era simbólica? ¿Por qué reclama usted ahora una república que nadie va a frenar? Señora Forcadell, cuando usted dice que la represión no frenará a la república, ¿quiere decir que lo que le dijo al juez, porque la represión qué es? Lo que según usted, señora Forcadell, es la represión, es la aplicación del 155. ¿Esa represión que usted delante del juez acató, ahora no la acata? Se podría sacar esta conclusión, que en principio parece lógica. Ya veremos qué hace el juez. Más allá de la cuestión jurídica, que es importante, ¿por qué Esquerra? ¿Por qué Junqueras? Vía Radio Extremera. ¿Por qué Forcadell? ¿Se ven en la necesidad de llevar las cosas hasta el límite? ¿O más allá del límite? ¿Más allá de lo que el juez en principio les toleraría? ¿Temen por la derrota? ¿No ven clara la victoria? ¿Qué trackings, qué encuestas internas tienen en este momento en Esquerra? Segundo titular. Soraya Sáez de Santamaría reivindica a Mariano Rajoy como el autor del descabezamiento de Esquerra y Junts per Catalunya. Esto es lo que dijo ayer Soraya Sáez de Santamaría.
¿Quién ha hecho que hoy por hoy Junts per Catalunya y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular.
¿Se ha equivocado la señora Soraya Sáez de Santamaría con esta frase? Porque si Junts per Catalunya no tiene cabeza, está descabezado, es porque Puigdemont se ha huido. ¿Ha huido de qué ha huido Puigdemont? ¿Del 155 o de la justicia? ¿Por qué Oriol Junqueras no está al frente de Esquerra? ¿Por qué está descabezada Esquerra? ¿Por la aplicación del 155 o porque los jueces han decidido meterlo en prisión? ¿No habíamos quedado que una cosa era el 155 y otra la actuación de los jueces? Porque que sepamos, si por descabezado se entiende que esos líderes de Esquerra y de Junts per sí están de Junts per Catalunya o están fugados o están en la cárcel, lo lógico es pensar, atribuir el descabezamiento a los jueces que están aplicando el Estado de Derecho. ¿Se ha equivocado la señora Soraya Sáez de Santamaría atribuyendo a Mariano Rajoy, que no es titular del Poder Judicial, sino responsable del 155, atribuyendo a Mariano Rajoy el descabezamiento? Porque claro, aquí hasta ahora quien ha confundido la acción gubernativa de aplicar el 155 con la acción judicial de perseguir a los posibles responsables de un delito de secesión han sido los independentistas, que mezclan churras con merina, que no creen en la división de poderes, que señalan a Mariano Rajoy como el responsable de las decisiones judiciales. ha cometido Soraya Sáez de Santa María un error al dar munición a lo que vienen argumentando desde hace días los independentistas, porque podría sonar la intervención de Soraya Sáez de Santa María como una confirmación de aquello que están diciendo los independentistas, que no hay separación de poderes. Con independencia de la respuesta a esta pregunta, que ya se la responderán ustedes, yo personalmente estoy convencido de que sí hay división de poderes y de que, por un lado, actúa el Ejecutivo y, por otro lado, actúa el Poder Judicial. Tercer titular, Rimadas, arropada por Vargas Llosa, ya saben, Nobel de Literatura, gran luchador contra el nacionalismo, y de Manuel Valls, que hablaba ayer en nombre de Europa.
¿Cómo es posible que en una región de esas características extraordinarias de pronto retrocediera a esa forma tan primitiva, anacrónica, antidemocrática, que es el nacionalismo?
Y me lo preguntaron, ¿qué hubiera sido si este tipo de proceso existiera en Francia? Lo mismo, porque España no es una dictadura. El gobierno español o la mayoría en el Senado no son franquistas.
Y cuando quedan muy poquitos días para que los catalanes voten, el cardenal de Barcelona, el cardenal Omella, ha hablado en COPE y ha hecho un llamamiento a superar la confrontación entre los catalanes.
Tenemos que también aprender a pasar por encima de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, que al final cada uno ha votado a quien le ha parecido en conciencia conveniente. Pero a partir de ahora, a caminar todos juntos. Todos somos hermanos y todos tenemos que construir este ámbito de paz y no de enfrentamiento. Y esto exige mucha magnanimidad y mucha humildad por parte de todos.
El llamamiento del cardenal de Barcelona. Se puede escuchar la entrevista completa en cope.es. Han pasado más cosas. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Hoy declara Igor el Ruso.
Está acusado del asesinato de dos guardias civiles y un ganadero en Teruel. Va a declarar a las 10:30 por videoconferencia ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.
Más de 14 millones de chilenos están llamados a las urnas para elegir entre el expresidente Sebastián Piñera y el candidato de la izquierda, Alejandro Guillén.
Nuevo gobierno en Austria.
El Partido Popular cede a la extrema derecha 6 de las 14 carteras del gobierno, incluyendo ministerios claves como Exteriores, Defensa Interior y Sanidad.
20 años de la muerte de Ana Orantes.
Denunció el maltrato en un programa de televisión y su exmarido la asesinó. Desde 2003 hasta hoy han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 918 mujeres en España.
Mueren 6 personas en un accidente de helicóptero en Honduras.
Entre ellas la hermana del presidente del país, Juan Orlando Hernández. El mal tiempo es la causa más probable del accidente.
Putin arrasa con su calendario. Aquí quería yo llegar.
El almanaque de 2018 en el que el presidente ruso posa mostrando el torso, en moto, practicando judo o acariciando un leopardo, se agota nada más salir a la venta.
Es que quería llegar aquí yo porque hemos vivido esta madrugada una situación de ansiedad. Tanto Elsa Tadea como JF La Mata han entrado prácticamente en pánico al enterarse de que no tendrían esa foto de Putin con el torso desnudo aquí colgada en la redacción, porque se han acabado los ejemplares. Yo les he prometido que de algún modo encontraré el calendario Putin.
Al menos sea de bolsillo, ¿no?, para llevar en la cartera, ¿no?
Aquí tendremos calendario.
Lo colgamos aquí.
El Madrid vuelve a ganar el Mundialito.
Un gol de Cristiano de falta da el quinto título del año al Real Madrid. En la Liga, el Atlético ganó 1-0 al Alavés y tras la derrota 2-1 del Valencia ante el Eibar, ya es segundo a 3 puntos del Barça, que hoy recibe al Depor.
JF La Mata. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues hoy los oyentes, señor de Aro, han opinado en muchas direcciones y algunos le han diagnosticado. Por ejemplo...
¿Me han diagnosticado? ¿Qué me han diagnosticado?
Pues de sus comentarios sobre Chile, Francisco escribe, buen análisis de Chile, pero se nota que Aro prefiere la socialdemocracia.
No, yo no he dicho, creo no haber dicho, yo solo he dicho que el crecimiento económico tiene que estar acompañado de igualdad y que en América Latina el problema de la desigualdad es un grave problema. No sé si eso significa socialdemocracia, democracia cristiana, centro-derecha, centro... hace falta igualdad para que el crecimiento beneficie a todos. Más oyentes.
Sobre el caso de los ERES, el señor Poveda explicaba que muchos directivos no estaban acusados de llevarse el dinero de ellos, pues un oyente andaluz nos deja este comentario.
De los ERES de Andalucía no es robar. O sea que si yo robo un banco y le doy el dinero a mis hijos, ¿no estoy robando? Ah, entonces sí, ¿no?
Bueno, en relación a la responsabilidad de... que podría haber. Las palabras de la vicepresidenta también han sido muy criticadas. Por ejemplo, Isabel escribe que han sido muy desacertadas porque no nos hace falta tanta agresividad. Otro oyente que dice ser afiliado al PP catalán dice que si bajan no será culpa de García Albiol, sino de intervenciones como la de esa de Santa María. Pero también ha habido oyentes que han dicho que has sido muy duro con la vicepresidenta y uno te reta que confieses tu filiación a Ciudadanos.
Oye, J.F. La Mata, has utilizado el tú. Te acabo de sorprender. ¡Pausa y seguimos!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más desfavorecidos. Ayúdales a que puedan atender las necesidades que encuentren. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y logra que el milagro de la Navidad siga siendo posible.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Asunta Escarp. Asunta Escarp es una de las integrantes de la lista del PSC por Barcelona para las elecciones de este 21 de diciembre, una histórica del Partido Socialista de Cataluña. Asunta Escarp, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ya han asumido ustedes que fue un error lo de prometer el indulto o no?
Bueno, yo no creo que... Y en todo caso, yo creo que el planteamiento que ha hecho, ¿no? Él hablaba de prematuro. Yo creo que se basaba siempre en el principio de reconciliación. Nosotros queremos terminar con esta división que existe actualmente en la sociedad catalana y creemos mucho en la reconciliación. Entonces, creemos que también un elemento de reconciliación puede ser, una vez el proceso judicial haya tenido su curso, esto es evidente, ¿eh? No interfiriendo en absoluto con nada, podía ser esta vía. Pero yo creo que lo que más nos importa es reconciliarnos entre nosotros mismos, aparte de reconciliarnos también con España, ¿eh?
Ya.
Pero reconciliarnos entre los catalanes es algo por lo cual debemos trabajar.
No, sí, está claro que ese tiene que ser el objetivo. El problema es que parece que hay una parte que no quiere ser reconciliada o que no tiene voluntad de reconciliación. Es decir, hemos visto en esta campaña, estamos viendo esto en esta campaña, como Junts pel Cat y Esquerra siguen lo mismo. No han dado un paso atrás, adelante o a la izquierda, a la derecha, vamos. No sé cómo representarlo para que no se interprete mal, pero es decir, para poderse reconciliar con alguien, las dos partes se tienen que mover y aquí hay una parte que no se quiere mover, ¿no, señora Asunta Escarp?
No, parece que no, pero bueno, nosotros siempre hemos planteado que si queremos llegar a un acuerdo, que es la única posibilidad de salida de este conflicto, debe ser un acuerdo en el que no haya ni vencedores ni vencidos y además en que todo el mundo debe ceder. Y en este momento es verdad, la campaña, o sea, Puigdemont y Junqueras, yo creo que vuelven a estar en manos de la CUP y por lo tanto les cuesta muchísimo ceder nada, ¿no? También estamos en la campaña electoral, vamos a ver si pasada la campaña hay algunas posibilidades. Bueno, por esto nos ofrecemos nosotros, ¿no? Y que Miquel Iceta lidere un gobierno que sea capaz de aglutinar, sobre todo de hablar, porque yo creo que es lo que nos está faltando en este momento.
Dice usted que no haya vencedores ni vencidos, pero claro, una parte se ha saltado la ley y la otra parte se la ha saltado, la otra parte ha provocado una catástrofe económica, la otra parte ha provocado una división dentro de Cataluña muy seria, es decir, no son iguales las dos partes.
No. Es verdad, pero también es verdad, y la nuestra es una posición difícil, ¿eh? Porque es la que decimos ni esto ni el inmovilismo tampoco, ¿eh? Hay que dar una salida.
Bien.
Y por lo tanto es una posición que no es de equidistancia, porque nosotros clarísimamente no somos...
A veces parece, ¿eh? Eso es lo que algún...
No, pues me sabe mal que lo parezca, porque no somos independentistas y somos... Nos, somos, lo somos de manera clara, o sea, no sí. somos independentistas.
Yeah.
Pero sí que es verdad que trabajamos para que haya un acuerdo, pero un acuerdo, digamos, entre nosotros, pero sobre todo un acuerdo con España que nos permita llevar a una modificación de la Constitución en sentido federal. Pero nosotros nunca apoyaremos una votación que sea para romper.
Ya, lo que pasa que durante toda esta campaña lo que está diciendo Ciudadanos y el PP es que no se fían de ustedes, que al final querrán llegar a un acuerdo con Esquerra.
Mire, yo creo que lo hemos dicho muy claro. Yo creo que Miquel Iceta además lo dice de manera repetida.
Sí.
Es verdad que la campaña, todos generar un mantra e irlo repitiendo, ¿no? Que es lo que están haciendo. Pero lo que es evidente es que nosotros hemos dicho que nunca haríamos a presidente de la Generalitat a un independiente, o sea, a un independentista, no con nuestro voto. Esto está más claro que el agua, digamos. Que no. Y además la posición de Esquerra se ha ido radicalizando en estos últimos días de campaña, ¿no? Ha vuelto otra vez a la unilateralidad. Yo creo que, se lo decía antes, ¿no? Yo creo que dar el voto en este momento a Junqueras o a Puigdemont es dárselo a la CUP. Y de hecho están volviendo los postulados de la CUP.
Ya. Y los comunes, porque los comunes no están dispuestos a votar. Imaginemos, por poner algo muy difícil, ¿no? Que PSC, PP y Ciudadanos sumaran al menos con la abstención de los comunes y que le dejaran a ustedes que Iceta fuera el presidente, pero los comunes no van a votar a favor de eso y no van a abstenerse, con lo cual parece que la posibilidad de un gobierno constitucionalista de momento se aleja.
No lo sé, tampoco sé. La posición de los comunes es un poco, aquí sí que estaríamos hablando de la equidistancia, ¿no?
Ya.
Yo he visto la posición de los comunes y me duele muchísimo la que han tenido en respecto al Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?
Ajá. Es decir,
no somos independentistas, pero rompemos con vosotros porque habéis apoyado el 155. A ver, perdón. ¿En dónde me he perdido yo en todo este discurso? Porque si no lo son, ¿no? No tiene por qué el proceso implicar nada en el Ayuntamiento de Barcelona y además. O sea, que han tenido una posición que dicen que no son independentistas, pero sí que es verdad que cuando hay que definirse, pues terminan definiéndose hacia otro lado. Yo creo que también es precipitado, ¿no? Tampoco sé el resultado.
¿Usted entiende que a muchos votantes socialistas del resto de España, su posición, la del PSC, esta que usted llama voluntad de reconciliación, que usted quiere decir que no es equidistancia, pero que es una mano, digámoslo claramente, tendida a los independentistas, que esto escandaliza a muchos votantes del Partido Socialista en el resto de España? Usted lo entiende, ¿no?
Sí, pero yo no diría que es una mano tendida a los independentistas. Yo creo que hablar tiene que hablar todo el mundo. Yo diría que la única manera es ni que los independentistas no impongan, como hicieron el 6 y 7 de septiembre,
sí.
¿no? Que imponen, ni que la solución sea la revancha. O sea, es verdad que nos lo hemos pasado muy mal.
Sí.
Es verdad que han conseguido dividirnos como sociedad, ¿no? Es verdad que te tienes que ir de algunos grupos de WhatsApp y es verdad que te increpan por la calle.
No.
No de manera habitual, pero será esta circunstancia. Pero a pesar de todo, yo creo que la respuesta no debe ser la revancha ni el no a todo, sino que debe ser buscar una salida. Y esto es un poco lo que nosotros intentamos, y no sé qué distancia. Intentamos explicárselo muy bien a nuestros compañeros del PSOE, a todos, ¿no? Y yo creo que Miquel Iceta se mueve por donde sea necesario para explicarlo, ¿no? De la misma manera que dice, yo le pediré no ahora a Rajoy, sino ahora.
No.
Porque hará falta pues mucha conversación. Pues estemos igual con nuestros compañeros socialistas. Yo creo que comparten nuestro proyecto federal y entienden más de lo que a veces nos parece, ¿eh?
Bueno,
el sufrimiento que hay aquí.
Otro día hablamos de lo del proyecto federal porque habría que a ver qué hay detrás de lo de federal, a ver qué significa. Asunta Escarp, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Pues buenos días a vosotros.
Para terminar, me quedo hoy con una foto que publica el diario La Razón en páginas de Nacional. Es una foto grande que ocupa dos páginas. Una chica joven, rubia, de pelo largo, es la protagonista del retrato. Está sentada en un banco de metal debajo de una pared llena de pintadas. La joven, rubia, sola, está acompañada en la mochila por... Está acompañada en el banco, quiero decir, por su mochila, por lo que trae de casa, por sus cosas, por sus libros. La pared que tiene a las espaldas está llena de pintadas, nombres y signos dibujados y luego tachados con otro color, escritos y tachaduras que se antojan un símbolo de conversaciones que no lo son, discursos abstractos de mundos que no existen, discursos interrumpidos, discursos tachados, mensajes y mensajes en redes sociales, en cadenas de WhatsApp, razonamientos que no lo son, razonamientos inmutables, como si lo que uno llevara en la mochila no pudiera sacarse, examinarse, someterse a crítica, razones que nunca se cuestionan, que no se enriquecen, y en soledad más mensajes en el WhatsApp, mensajes que no tienen rostros, más palabras como puños en Twitter, y cuando no, palabras cansadas, palabras pretenciosas, palabras que quieren convencer y defender hegemonías a quien no quiere ser convencido, a quien no quiere afiliarse a nada, palabras que no quitan el cansancio, que no tienen esa frescura que siempre traen las palabras de verdad, porque las palabras de verdad no son propaganda, porque las palabras de verdad no son proselitismo, porque las palabras de verdad traen el consuelo del otro, la novedad del otro. Qué aburridos estamos solo con lo nuestro. Las palabras de verdad no intentan darte o quitarte la razón. Las palabras de verdad no son palabras de marketing ni de doctrina. Las palabras de verdad ayudan a vivir, que al final es lo que importa. La chica rubia de la foto, con la mochila sin abrir, con el móvil en la mano, con un gesto de desagrado, en su soledad solera, está sentada en un banco de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Acaso sea esta chica rubia, la Cataluña rubia, la Cataluña que sola en su soledad espera encontrarse con otro? Encontrarse con otro que es como ella y que es diferente a ella, afortunadamente. Que como ella estudia para labrarse un futuro. Que como ella trabaja para sacar adelante a su familia. Quizás la de la foto sea la Cataluña rubia que quiere perdonarse, mirarse a los ojos, dejarse de tantas abstracciones y ponerse manos a la obra con otros. Quizás la chica de la foto sea la Cataluña rubia que empieza a ser la Cataluña que se mira a los ojos. Buen domingo.